Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, como cada domingo, a este tramo final de Tiempo de Juego, el momento de la noche más escuchado radiofónicamente aquí, hablando de deporte, de 11:30 a 1:30. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, incluso en pleno puente, porque estamos en puente para los españoles y en puente todavía más grande para los madrileños, que celebran fiesta también el martes, día 2, día de la comunidad. Así que donde quiera que estén, nosotros estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE y con todos los periodistas repartidos por todos los puntos donde hay noticia a esta hora y donde ha habido noticia a lo largo de este domingo, en el que se ha jugado buena parte de la jornada 35 de Liga y en el que hay otras noticias de ámbito polideportivo, como ahora recordaban nuestros compañeros de informativos, que tienen protagonistas importantes como Carolina Marín, Rafa Nadal, el Inter Movistar, el Iberostar Tenerife, en el lado negativo Fernando Alonso. En fin, ahora lo repasamos todo. Acaba de terminar en Balaídos el Celta 0, Athletic de Bilbao 3. Dos goles de Raúl García y uno, el tercero, de Mikel Rico. Doblete, como decimos, de Raúl García, que con 14 goles y 7 asistencias es el centrocampista que ha participado en más goles esta temporada. Está empatado en goles de toda la temporada, competiciones con James y con Sarabia. El Athletic sexto, con 8 puntos de ventaja sobre el octavo y a 6 de la zona Champions. Y el Celta volvió a salir con su equipo B pensando en el Manchester United, que es, recuerden, el próximo jueves en Balaídos, partido del año para el Celta. Se queda un décimo el equipo de Berizzo en tierra de nadie y con la baza de la Europa League. Así que antes de continuar vamos a cerrar las comunicaciones con Balaídos, donde en Tiempo de Juego con Paco y con Pepe han estado contando lo que pasaba en el partido. Santi Peón y Germán Dobarro. Hola, Germán.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué se ha dicho por ahí después de ese Celta 0 Athletic 3?
Bueno, ahora te voy a contar, Santi Peón, lo que han dicho en la sala de prensa tanto Berizzo como Valverde e incluso Raúl García. Lo que sí te digo es que ha sido un partido en el que un equipo lo buscó, que fue el Atleti, tenía un objetivo, ir a ponerse sexto, y lo ha conseguido, y otro equipo se limitó a ver cómo jugaba el rival, a sacar el equipo B, y fue muy inferior, como ha sido el caso del Celta. Ahora, aquí en Vigo, todo el mundo pensando en el partido del jueves ante el Manchester United. Ahí está la temporada del Celta. Y abajo, Peón, ¿qué dijeron?
Pues dijeron, nos quedamos evidentemente con lo que han comentado los entrenadores en la sala de prensa. Muy buenas noches a todos, lo primero.
Hola,
empezamos,
Santi.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Empezamos por Ernesto Valverde, el técnico del Athletic Club de Bilbao, que reconoce que entiende que el Celta estuviese hoy con la cabeza más puesta en ese partido histórico para el Celta del próximo jueves, en este mismo escenario frente al Manchester United, y sobre todo ha alabado una vez más el partidazo que ha hecho Raúl García, que ha culminado además con dos auténticos golazos. Y por su parte, toque de atención de Eduardo Berizzo, y esto no es, Juanma, demasiado habitual. Dice que después del partido disputado hoy por muchos de sus futbolistas, que algunos jugadores deben asumir responsabilidades y sobre todo exigirse más, pensando ya en la próxima temporada. Y en referencia a la sangría, que es defensivamente este Celta, que recibe muchísimos goles a balón parado, dice que su equipo debe sacar conclusiones, sobre todo de cara al enfrentamiento del próximo jueves frente al Manchester United. Pero insisto, sin duda, el gran protagonista del partido ha sido el futbolista del Athletic Club de Bilbao, Raúl García, que hace un par de minutitos ha atendido aquí en la zona mixta del Municipal de Balaídos a los medios de comunicación para reconocer, entre otras cosas, que es normal, o que él entiende como normal, que el Celta estuviese pensando en la cita frente al Manchester del jueves, y que el Atleti todavía tiene muchas cosas que decir en este campeonato nacional de liga.
Está claro que nosotros, si hubiésemos pensado que iban a regalar el partido, hubiésemos perdido, eso te lo aseguro. Al final son son jugadores profesionales, todos saben hacer las cosas bien. Por eso digo, creo que nosotros hemos sabido plantear el partido y hacer lo que había que hacer.
La voz del jugador del Athletic, que hoy ha marcado dos goles. Pues si no hay nada más, vamos hablando durante la semana ya para ver el ambiente de cara al partido frente al Manchester. Germán, Santi.
Un abrazo, líder.
Está la ciudad completamente volcada con el histórico que tiene el Celta.
He visto ya a lo largo de la tarde, pero está decorada la ciudad.
Hombre, claro,
una palabra, afoguteza por todas partes, un espectáculo. Lo del jueves va a ser grande, y a ver si dentro de un par de semanas contamos que el Celta está en la final.
Es que al margen de ser semifinales, el cartel claro, está tan bien. O sea, ver en un cartel Celta Manchester United, claro, es que claro, es que es todo, ¿no?
Y te digo una cosa, Juanma, yo se lo comentaba a Paquito, hace un rato, para mí no es favorito el Manchester. O sea, y es que, bueno, que no suene, que no suene que... a chufla.
Ya, pero tiene más experiencia en ese
sí,
tipo
tiene
de...
experiencia, no. Tiene mucho nombre, tiene mucha tradición, ha competido muchas veces, pero yo veo al Manchester jugar ahora mismo y el Celta le puede pintar la cara. Claro, tiene... puede pasar cualquier cosa, pero para mí no es favorito, claro, el Manchester.
Tiene muchas bajas el United, sobre todo lo comentaba en tiempo de juego Fernando Evangelio, sobre todo en su línea de zagueros. Eso puede ser un hándicap sin duda para el equipo de José Mourinho, pero lo importante es que aquí está todo el papel vendido desde hace varios días y si responden los socios, veremos el primer lleno de la temporada para una cita, insisto, histórica para la ciudad y sobre todo para el Real Club Celta de Vigo.
Gracias Germán, gracias Santi.
Un abrazo.
Abrazos. Ganó el Athletic 0-3 al Celta. Antes el Betis cayó 1-4 con el Alavés. Marcó primero el Betis con gol de Rubén Pardo y después 4 del Alavés de Krasicic, sobrino, Cristian Santos y Katai. Con el equipo lleno de suplentes, el Alavés ha conseguido la mayor goleada de su historia a domicilio. Mira, aquí otro que va a tener problemas con el equipo A y el equipo B. De hecho, es el único equipo de primera que ha sumado más puntos como visitante que como local. El Betis se llevó una nueva pitada de su afición, especialmente su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, que hablaba así en sala de prensa.
¿De verdad tienes claro tu futuro de cara a la próxima temporada?
Nuestro futuro ahora mismo es el siguiente partido. Eso no... es lo único que tenemos en nuestra cabeza.
Luego estamos en Sevilla, a ver qué nos dice Oliva sobre el ambiente con Víctor, sobre todo desde dentro del propio club, a ver si esto le puede perjudicar de cara a continuar o no, que parece que sí. En Eibar 2, Leganés 0, goles de Quique y de Sergi Enrique. El Leganés lleva 14 partidos sin ganar fuera de casa y aún así continúa con 6 puntos de ventaja sobre el Sporting. Yo insisto, ¿existe la posibilidad de que el Leganés no sume ni un solo punto en lo que queda de temporada y que todo siga exactamente igual, con esa distancia entre el Sporting y el Leganés? Enrique ha marcado su 11º gol de la temporada y está a punto de completar 2 ligas consecutivas jugando todos los partidos. Lleva 73 jornadas seguidas jugando este hombre. No hay rotaciones para él. El último jugador de campo que lo logró fue el brasileño Nené, hace 10 años. A pesar de la victoria, el Eibar sigue a 8 puntos de Europa. Y antes había jugado... esta mañana el Osasuna 2, Deportivo 2. Mondragón y Juanfran en propia puerta marcaron para el... Juanfran en propia puerta marcó para el Deportivo, evidentemente. ¿O para quién? Sí, Juanfran metió para Osasuna.
Para Osasuna, para el Osasuna. Empate a 2.
El empate a 2, sí, que estaba Sergio León ahí justo detrás a la zaga. Y Guillerme metió los 2 tantos del Deportivo de La Coruña. Los 4 goles del partido llegaron en jugadas a balón parado. De hecho, Osasuna ha recibido 14 goles de córner, algo que no se había visto en este siglo. En este siglo, ese es el dato.
Sí, ningún equipo había recibido 14 goles de córner en una liga en este siglo XXI.
Este siglo XXI en el que nos encontramos y en el que vivimos.
Y que ya han pasado unos cuantos años del siglo XXI.
¿Sí? ¿Cuántos? ¿17 o 18?
Estamos en el 17.
Estamos en el año 17.
Claro, en el año 17 del siglo XXI, cuando acabe ya estaremos...
No, es que yo siempre tuve dudas y a lo mejor me ibas a decir que como al ser el 17 ya es el 18, no lo sé. Que tenéis esa pedrada.
No, el siglo XXI empieza en el 1 de enero de 2001.
Vale, perfecto. El Depor estuvo momentáneamente salvado, pero necesita un punto más para certificar su permanencia. Esto de fútbol en primera, pero de ámbito polideportivo, ha habido muchas noticias en el día de hoy. Bueno, antes de nada, recordemos lo de Piqué ayer, cuando... porque la jornada no ha terminado, mañana tenemos un Málaga-Sevilla. Lo de Piqué ayer, después del partido... cuando le preguntaron sobre dónde podía fallar el Barça, el Real Madrid, en este final de liga. Hacía un juego con el asunto de que el Real Madrid cierre la temporada contra el Málaga, entrenado por un madridista como Michel.
Puedes perder puntos en todos los campos, hasta en el campo del Málaga, que parece que por los comentarios tal, puedes perder puntos en todos los campos.
Hasta...
nada, vosotros opináis.
Hasta en el campo del Málaga, decía Piqué. Bueno, pues a Michel hoy en la sala de prensa le han dicho si qué le parecían las palabras de Piqué, si él tenía algo que responder al central del Barça.
Siento decepcionarte hoy, pero me gustaría hablar solo del Sevilla Málaga. Lo siento,
Solo del Sevilla-Málaga, que es el partido de mañana. Por cierto, Sampaoli, en rueda de prensa, en la previa al partido, ha dicho, entre otras cosas, que se lleva a los jugadores a Huelva de concentración esta semana por indicaciones del club. Ya saben que estamos en plena feria de Sevilla, que es una tentación en toda regla, para cualquiera. O sea, que estás en casa y lo normal es que el cuerpo te arrastre hacia el recinto ferial. Bueno, eso por un lado. Y por otro... en plena vorágine de su inminente salida hacia la selección argentina, ha dicho esto.
Me mato por este equipo, por este club que me contrató. Voy a luchar hasta el final, dando todo. Ya le digo, si no lo logro, no será por compromiso, sino por capacidad. Esta actividad muy importante para la ciudad no refiere a que yo esté como un policía vigilando. Concentraremos cuando lo creamos necesario, sin la necesidad de tener esas concentraciones casi policiales impidiendo una salida.
Luego lo comentamos, pero resulta profundamente infantil tener que llevarse a un equipo de primera división de la ciudad porque hay una feria en la ciudad. O sea, yo no me imagino que Gómez Noya va a competir en una ciudad y se concentre en otra porque hay fiestas y a lo mejor no apetece salir por la noche antes de un triatlón. Esto solo pasa en el fútbol, o sea, que se tengan que llevar a una plantilla de profesionales porque hay una feria. Pues yo que si hay una feria, yo estoy en mi casa y la feria está en la feria.
Creo recordar que a Valencia también se lo llevaron.
Sí, en Fallas y todo eso. Hombre, puede ser por una cuestión de ruido, pero es que no creo que vivan cerca de la feria.
No creo.
En fin. Ámbito polideportivo, tenis. Rafa Nadal continúa haciendo historia. Después de llevarse la semana pasada su décimo Monte Carlo, esta tarde se ha llevado su décimo Conde de Godó. Ha ganado al austríaco Thiem 6-4, 6-1. Rafa era un hombre feliz y se ha bañado en la piscina del Real Club de Tenis de Barcelona.
A estas alturas de mi carrera lo que queda son victorias y cosas especiales, ¿no? Y evidentemente haber llegado a 10 títulos en Monte Carlo y a 10 títulos en Barcelona, pues es algo muy especial y muy difícil de hacer y muy feliz, ¿no? Ganar a Thiem en una final y de la manera en la que lo he hecho, pues es motivo para estar muy satisfecho.
En bádminton, Carolina Marín se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeona de Europa en Dinamarca. Ha ganado a la escocesa Gilmour en dos sets, 21-14 y 21-12. Y lo ha celebrado en el programa líder, en tiempo de juego.
El partido ha ido bastante bien, contenta por haber conseguido el título europeo, que era pues el objetivo primero de esta temporada y bueno, pues vamos allá por más.
¿Te caben los trofeos en casa?
Bueno, esto ha sido una medalla, así que esto ocupa poco.
¿Cuántas tienes ya? ¿Te sabes todos los títulos que tienes?
No, imposible de acordarme.
Qué maja, ¿eh? Carolina Marín ahí en la conversación con Paco, luego la llamaremos para darle la enhorabuena. En fútbol sala, el Inter Movistar se ha proclamado campeón de la UEFA Futsal Cup, la Champions del fútbol sala, ha ganado 0-7 al Sporting de Portugal. Es su cuarto título de campeón de Europa, cuarto título, ¿eh? En baloncesto, otro título. El Iberostar Tenerife se ha llevado la Champions League FIBA al ganar en la final al Bambit Turco por 63-59. Es el primer título intercontinental o internacional de su historia. Parra, esto es importante, ¿verdad?
Es importante, bueno, de internacional y nacional. O sea, el Tenerife
primer título.
Sí, es el primer título de su historia y es un título importante en una competición que es menor, porque hay que reconocer que la Euroliga y la Eurocup, la que ganó el Unicaja, son las dos competiciones más fuertes, pero esta es la más fuerte de la FIBA y ha realizado un gran torneo y ha sido justo vencedor.
Perfecto. En Fórmula 1, ahora estamos en Tenerife, ¿eh? Y damos la enhorabuena a los ganadores. En Fórmula 1, primera victoria de su carrera para el finlandés de Mercedes, Bottas. Segundo ha sido Sebastián Vettel, tercero Raikkonen. Sainz terminó en los puntos, décimo. Y esta vez Fernando Alonso, la verdad es que no ha tenido problemas con el coche, porque esta vez ni tan siquiera ha empezado la carrera. O sea, que ha sido, hoy el coche se ha portado, no ha hecho ahí en carrera nada.
Acabamos de empezar.
Efectivamente. Se le rompió el motor en la vuelta de calentamiento. En la vuelta de calentamiento. El asturiano ya se lo toma con resignación.
Voy a intentar ver si hay un avión un poco antes, que ya lo he mirado, pero no parece que haya, así que pues bueno, me veré la carrera ahora tranquilamente y me tomaré un helado o algo que hace calor.
Veré la carrera y me tomaré un helado.
Eso es una referencia a lo de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen abandonó hace años y se le vio por el pit lane poco preocupado comiéndose un helado.
Bueno, pues mira, ¿qué vas a hacer ya? Yo me parece que es buen karma ese.
Ha dicho un oyente en tiempo de juego que hoy Alonso ha descubierto la verdad, que andando va más rápido que dentro del coche.
Desde luego. En ciclismo, Nairo Quintana se ha impuesto bajo la nieve en el Alto del Acebo. Nieve, 30 de abril, en Asturias, ¿eh? En la segunda etapa de la Vuelta a Asturias. El líder es Raúl Alarcón, con Nairo a 7 segundos. Mañana termina la carrera en Oviedo.
Y se está disputando ahora también el Tour de Romandía.
Sí, bueno, ahí hace un frío que pela.
No, pero hacía buen tiempo.
¿Hacía buen tiempo?
Sí, sí.
Pero el otro día, la etapa del otro día, del jueves o del viernes, la estuve viendo yo un resumen y vamos, también
pues viendo
agua.
La etapa y la de hoy estaba muy...
Es que está el tiempo loco, de sí, verdad. Sí. ¿Qué será de nosotros? Baloncesto, Liga CB, jornada 31. El Real Madrid se ha impuesto 79-72 en el derbi a Estudiantes. El Valencia ha vencido a Obradoiro y continúa como líder con un partido más que el equipo blanco. Y en segunda división, ya saben que ayer subió el Levante, le ganó 1-0 al Oviedo. Hoy se han jugado 4 partidos. Alcorcón 0, Cádiz 2. Mira, le dimos suerte al Cádiz, que estuvimos ahí el jueves haciendo el programa.
Y ha subido el filial a tercera división hoy.
O la foto, el del filial del Cádiz.
Cádiz, sí.
Si es que deberían pagarnos, ¿eh? Por
ir lo a único que Salvi, el pobre, ha fallado 2 goles que eran cantados, pero por lo demás bien.
Vale, es que no se puede tener todo. No se puede ir al partidazo de gol. Supercopa y encima quieres meter goles. Lugo 1, Girona 2, Córdoba 1, Mirandés 1 y Sevilla Atlético 2, Mallorca 3. A las 5, Huesca Rayo mañana, 5 de la tarde, es que es festivo, y a las 7, Nastic Reus. Ha subido el Levante, el Girona segundo con 65 puntos después de la victoria de hoy. Está tercero el Levante con 58 a 8 del Girona. Cuarto el Cádiz, 57. Quinto el Tenerife, 55. Sexto en promoción el Real Oviedo, 53. Si mañana gana el Huesca, caerá el Oviedo de la zona de promoción y se mete el Huesca. Y básicamente por ahí vienen las cosas, porque ha habido fútbol internacional. Nada, el United, que es rival del Celta, ha empatado 1-1 con el Swansea. El Everton le ha ganado 3-0 al Everton, 0-3. Hay que ver el primer gol de Pedro, un gol increíble. En Italia, pues la Juve, recuerden que empató el viernes su partido y le saca 9 a la Roma, a falta de 4 partidos, o sea que lo tiene más que hecho. En Francia ha perdido el Paris Saint-Germain, 3-1 con el Niza. El Mónaco había ganado en el día de ayer y se colocaba como líder con un partido menos y 3 de ventaja sobre los parisinos de Unai Emery.
Ese es el resultado más decisivo de esta jornada.
Sin duda.
Que el Paris Saint-Germain tiene prácticamente imposible ganar la Liga en Francia.
Bueno, no sé qué pasará con Emery, ¿eh? Luego nos lo contará Evangelio. Y en Alemania ya hay campeón, el Bayern ganó ayer, recuerden, 0-6 al Wolfsburgo y logró la quinta Bundesliga consecutiva. Todo esto está preparado en el tramo final de Tiempo de Juego, en un domingo en el que hay muchas noticias y en el que a las 12 llegará el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la Radio Deportiva Española, el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Siempre en directo con todos ustedes. Este es el tramo final de la cadena COPE de Tiempo de Juego. En este domingo, como decimos, en pleno puente, pero claro, es que es un domingo intenso con muchas noticias y además estamos en la semana previa a ese enfrentamiento de Champions, o en los días previos ya, 48 horas para el enfrentamiento de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ya están preparados Miguelito y Antonio Ruiz. Enseguida estamos con todas las noticias, pero antes, para cerrar con los partidos de esta tarde, hay que hacer una conexión con Sevilla, porque decíamos que la gente ha reaccionado con mucho descontento respecto a lo que le está pasando al Betis en esta temporada y especialmente en este tramo final de temporada. Ese 1-4 de hoy ha hecho mucho daño, entre otros, a Víctor Sánchez del Amo, que parecía que iba a continuar, pero vamos a ver si las cosas siguen así, si sigue o no en el banquillo del Betis. José Manuel Oliva, Sevilla, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué crees?
Que no sigue. Joder. Que la situación para Víctor Sánchez del Amo se ha vuelto insostenible, que cuenta y sigue contando con el respaldo del director deportivo Miguel Torrecilla, que incluso hace unos meses le confirmó para continuar la próxima temporada, pero para la grada está absolutamente sentenciado y creo que es imposible esto retomarlo para iniciar un proyecto nuevo con él. Y los dirigentes, los que se sientan en el palco y los que mandan, los señores Aro y Catalán, presidente y vicepresidente, que tienen muy poquita idea de fútbol, por no decir ninguna, y que van a impulsos, tienen más o menos tomada la opinión de que no va a continuar el entrenador y que por tanto no se sentará la próxima temporada en el banquillo del Betis Víctor Sánchez del Amo. Hoy creo que ha sido la imagen que refleja la situación actual del Betis, Juanma, es minuto 94, llega el 1-4 al Alavés, aplaudido por el público en la grada del Estadio Benito Villamarín, un campo que tú bien conoces y en el que habitualmente van 40.000 personas,
sí.
Hoy han ido 22.000, han acabado en la grada 3 o 4.000. Con sorna, con ironía, cansados ya de ver mediocridad un año tras otro, y esos 3 o 4 mil han acabado aplaudiendo al Alavés y tomándose ya con sorna y con ironía a su equipo y mirando directamente hacia el palco.
Pues tiene mala pinta. Tiene mala pinta entonces, sí, el final de temporada para el Betis. Gracias, Oliva.
Hasta ahora, Juanma.
Un abrazo. Ahí queda lo que nos ha contado Oliva sobre el futuro de Víctor Sánchez del Amo de cara a la próxima temporada. Una llamada de felicitación a Tenerife, donde está, supongo, en plena fiesta el Iberostar después de haber conquistado ese título europeo en la tarde de hoy. El entrenador es Chus Vidorreta. Hola, Chus, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estáis? ¿En la cena o dónde estáis?
Todavía no. Ya sabes que las cosas en Tenerife, en Canarias, van más despacito.
Como tenía que ir todo en la vida, sí, señor.
Claro, ¿no? Con más calma. Y estamos ahora a punto de salir del pabellón. Acabamos de subir a la guagua y nos vamos a celebrar el título con nuestra afición en el Ayuntamiento de La Laguna. Y luego supongo que seguirá la fiesta.
Qué, ¿sí?, ambientazo había, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Sí, ha habido una atmósfera increíble todo el año y en concreto en esta Final Four, pues yo creo que ha sido un éxito impresionante de organización y claro, que te voy a contar yo como entrenador, ¿no? Lo que supone para nosotros alzarnos con este título europeo.
Porque jugar en casa es un arma de doble filo, claro. O sea, tú juegas en casa y parece que lo tienes todo tan a favor que a la mínima que falles va contra ti, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hemos sabido convertir en motivación la presión que podía suponer jugar en casa, sobre todo en el caso de que las cosas no salieran bien, ¿no? Como fue en el inicio del partido contra Venecia, o en algunos momentos cuando parecía que podíamos romper el partido hoy y el contrario volvía, ¿no? Creo que hemos sabido aprovechar que jugábamos en casa para crecernos ante las adversidades y por lo tanto ha sido una gran ventaja el disputar la Final Four aquí en Tenerife.
Oye, Chus, supongo que cuando negociaste tu contrato con Iberostar, en ningún caso negociaste una prima por un título, ¿no? Porque a lo mejor no se le pasaba por la cabeza absolutamente a nadie, ni a ti, ni al presidente, ni a nadie.
Pues mira, además, no estábamos a priori cuando firmamos ese contrato, no estábamos clasificados para el segundo, digo, para la competición europea, con lo cual no había lugar.
Pues es un vacío, bueno, es un vacío legal que hacemos ahora, o sea, ganas un título y no vas a llevarte nada.
No te preocupes, pero yo creo que en este club se portan bien y seguro que van a tener algún detalle con todos nosotros.
Ya, lo que pasa es que ahora es la voluntad, no es lo pasado, claro, es que ahora ya es lo que digan ellos, no lo que digas tú, que eso cambia, bueno, ¿eh?
Tú ya sabes que aunque no esté por escrito, también antes de jugar estas competiciones se llegan a acuerdos.
Sí, señor.
O sea que no, está la cosa bastante bien atada.
Parra.
Estoy hablando de cabeza, pero yo juraría, Chus, que cuando te contrató el Iberostar Tenerife, era el peor equipo de la ACB con 0-5. Con 0 victorias y 5
sí,
derrotas.
No habíamos ganado ningún partido, sí. Era en noviembre de la temporada anterior.
En un año y medio, ¿cómo te cambia la vida? Hasta llegar a ganar un título, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, creo que estos jugadores se han adaptado muy bien a nuestro estilo, a lo que queríamos trabajar y luego, bueno, desde el club hemos tenido un apoyo increíble, tanto Aniano Cabrera como yo, para desarrollar nuestro trabajo y, bueno, pues la verdad es que estoy muy, muy satisfecho porque sí que es algo que cuando firmé en noviembre de hace año y medio seguro que ninguno pensábamos, ¿no?, que íbamos a levantar un título europeo, ser el séptimo equipo español en levantar un título europeo, ¿no? Y siendo el Iberostar Tenerife.
Eso sí que tiene mérito. Chus, que era una llamada de felicitación, de enhorabuena y de deseo de que lo disfrutéis mucho en las próximas horas. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chus Vidorreta, el técnico del Iberostar Tenerife. Enhorabuena, Tenerife, a todos los que nos están escuchando desde allí, que lo disfruten. Hoy tienen permiso para no escuchar este tramo final de tiempo de juego. Que salgan a la calle, que se tomen una cerveza ahí. Que
se pongan los cascos.
Bueno, sí, no, es que tienes que estar a mil cosas. Si tienes que estar a pedir la cerveza, a hablar con el amigo y ponerte los cascos, mira, voy a ser generoso hoy, bueno, que no.
Venga, vale.
Hoy tranquilos. Ya lo escucharé mañana en el podcast. Venga, a la calle todos, que vayan a disfrutar. Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hombre?
Muy bien. Miguelito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, Antonio, he leído que entrena mañana el Atlético de Madrid en el Calderón.
Sí. En el Bernabéu.
En el Bernabéu.
Sí, en el
claro,
Bernabéu.
Esa es la noticia, perdón.
Es noticia porque
no había entrenado en
las últimas eliminatorias, no entrenaba en el...
¿Y eso?
Que se enfrentó. Bueno, pues...
¿A qué te huele eso?
Y no sé, huele a que no pasa nada, ¿no? Se entrena el Bernabéu como se podría entrenar el Calderón. Es un entrenamiento, el último delante del partido. O sea, a mí lo del campo me parece intrascendente porque el Atlético conoce perfectamente el
Aprovechar las normas de la UEFA, ¿verdad? Que te da permiso a entrenar el día antes.
En sí,
el...
pero que...
Claro, está derribado. Lo había hecho el Atlético, ¿verdad?
¿Y la rueda de prensa también va a ser en el Bernabéu entonces?
Sí, eso es obligatorio.
Sí, eso obliga.
Eso obliga.
Y bueno, pues llega el Atlético Madrid con buenas noticias y con noticias peores. Buenas noticias, Carrasco hoy se ha entrenado con normalidad con el grupo y va a estar ok si no surge ningún contratiempo para el martes. Hoy también se ha visto un Bersálico, ahora te contaré, sabes el problema que hay en el lateral derecho, se ha visto un Bersálico animado, ya progresando mucho, el Cholo incluso se ha cazado algún sonido viendo cómo le anima, diciéndole venga que vas a llegar, tal. Bueno, vamos a ver, mañana es el día clave para decidir si Bersálico va a estar o no en el 11 titular del Bernabéu y la mala noticia es que se ha confirmado hoy la lesión de Jiménez, que ayer en un primer diagnóstico apuntaba esa lesión muscular grado 2, abductor muslo izquierdo, así que se va a perder la ida y posiblemente lo va a tener muy crudo para llegar a la vuelta.
Miguelito, ¿Morata, Morata o Benzema?
Benzema, yo solo tengo una duda en el 11, Nacho o Varane, el resto está claro. el equipo que todos tenemos en mente, con Isco ocupando la plaza de Bale. Recordemos que en el partido de ayer contra el Valencia Isco ni siquiera calentó, aunque tampoco está jugando demasiado, le reservó Zidane. Y ya te digo, yo creo que hay 10 plazas seguras: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, el centro del campo también está claro, Casemiro, Kroos y Modric, arriba Cristiano, Benzema, Isco, y vamos a ver quién es el acompañante de Sergio Ramos, ¿no? Nacho ha jugado de titular 12 de los últimos 13 partidos oficiales del Real Madrid. Varane en los dos últimos meses solo ha jugado 100 minutos, se lesionó en Mestalla, reapareció el 2 de abril contra el Alavés, tuvo que pedir el cambio en el minuto 9, forzó para estar en Riazor el pasado miércoles, y aunque va a estar a disposición de Zidane, vamos a ver qué decisión toma el francés, ¿no? Si apostar por él o volver a confiar en Nacho, que, como digo, pues aunque en las quinielas de principio de temporada no era titular indiscutible, lo cierto es que en el último tramo de temporada lo está siendo.
Luego ampliamos. Gracias, Miguel. Ahora nos cuenta más cosas, ¿eh? Que nos tienes que contar más cosas de cómo va a ser el día de mañana para el Real Madrid. Por cierto, ha habido una pelea esta mañana en la tercera división madrileña, en el duelo entre el Alcalá y el San Fernando.
Sí, en San Fernando, en el Santiago del Pino. Sí, partido por la tarde, lamentable. O sea, los ultras del Alcalá, cuando ha pitado el árbitro al final del partido, ha habido un penalti en el minuto 95, han invadido el campo, han intentado agredir a jugadores del equipo rival, también al hijo del presidente, que estaba abajo, y al utillero, que estaban también en esa zona. El vídeo, bueno, se ha hecho viral durante toda la tarde, y la Federación Madrileña ha reaccionado rápido y ha abierto expediente para sancionar todo lo que ha ocurrido esta mañana en el partido.
Luego lo contamos también. Y una agresión lamentable en fútbol sala, segunda sí. B de fútbol sala en Cataluña, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A un árbitro, un jugador le pega un puñetazo, y el árbitro cae desplomado, vamos, o sea, es que llega a perder hasta el conocimiento prácticamente. Y lo peor de todo es la risita de la gente que está alrededor de la persona que lo está grabando, como si hubiera visto un pasatiempo, hay una cosa
más. Y lo
más,
peor de todo, cuando lo hemos subido a Twitter, hay gente que dice que está bien empleado el árbitro.
Pues
viéndolo por
increíble.
Sí, sí.
Yo pensaba que la peor época de agresiones a los árbitros no había pasado.
No.
Pero está volviendo, ¿eh?
No, es que está volviendo, y además ahora se está grabando. Claro. Esa es la diferencia. Sí, sí. Se está grabando y lo estamos viendo. A ver si tenemos suerte y acabamos con ello. Está aquí Lama. Hola, Lama.
Muy buenas.
Qué raro verte aquí en el estudio. Habitualmente estás en Cope, tu casa.
Bueno, es que Cope, mi casa, a veces se rompe y yo, que soy un profesional, tengo que venir aquí a dar la cara.
Perfecto. A partir de ahora, tertulión en Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
Cope. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sade Santa María tras reunirse con
el presidente. Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Día móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
A ver tú, Pavarotti, ¿en qué restaurante sirven las mejores alcachofas de Madrid?
Pimiento verde, pimiento verde.
Restaurantes El Pimiento Verde, una gran cocina vasca y las mejores alcachofas de Madrid. ¡Y todo el año, Castaño! Dale, Pavarotti.
Pimiento verde, pimiento verde, pimiento verde.
¡Sí, coño!
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en directo, 12 de la noche, 11 si nos escuchan desde Canarias, tramo final de Tiempo de Juego, desde ahora y hasta la 1:30, el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española, los domingos, el tertulión, genuino, único, inconfundible, con Manolo Lama.
Buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches, Manolo. Me gusta mucho tenerte al lado, de verdad.
No puedo decir lo mismo.
No, pero que de verdad que hacía mucho tiempo, yo en persona hacía mucho tiempo que no te veía.
Es verdad, que no tienes. Fíjate, es bueno para tu salud y para la mía.
Sí, 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 desde que no estás con el equipo.
Sí.
Está no, Paco González.
Yo me he tirado 30 años a las redes sin estar contigo y éramos muy felices.
Sí, 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 y ya eres líderes entonces.
Efectivamente.
Efectivamente.
Durante 26 años.
Sí, sí, sí.
Está agrandado el paletito, ¿eh?
Pero líder, líder, nosotros siempre hemos sido líderes.
Que ya lo sé, Manolo. Paco González, hablando de líderes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Estáis raros, ¿eh?
Sí, estamos raros, como el día. Está preparado todo el tertulión, ¿eh? Con Paco, con Manolo, con Antonito, que está aquí sentado, con Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hoy hace frío en Barcelona.
Hombre, frío no, pero aquí hace fresquillo.
No, no, aquí sí. Aquí hace un frío, de mala educación, prácticamente.
Frío, frío.
José Joaquín Brotons, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, y a todos.
¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid.
¿Y tú has pasado frío hoy?
He pasado muchísimo frío porque he estado en el Alpardo en un torneo de fútbol cadete y he pasado muchísimo frío.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Frío, ¿verdad?
Bueno, en el Marca tenemos calefacción.
No, en la copa hacemos lumbre. En la copa hacemos lumbre, vamos quemando escritorios y sillas y esas cosas para calentarnos. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Tú estás en el pueblo, ¿no?
No, estoy con Atkinson.
Ah, ¿con Atkinson?
Sí.
¿Y eso?
O sea que hace frío, he venido a ver qué tal se encuentra.
El árbitro del martes.
Exacto, vale, vale. ¿Qué tal se encuentra para el martes? Estoy en una charla muy interesante.
Bueno, no tienes queja del árbitro de ayer en Cornellá, supongo.
No.
Deberías tener más queja de jurado y de Aarón, sí, más que del árbitro.
Sí, no. El español no pide una mano de Piqué, no sé si fue o no fue, bueno.
Nada, le dan en el pecho.
En cualquier caso, sí, bueno, no se puede hablar de árbitro. Por una vez lo han robado.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo
bien.
Estás?
Bien, muy bien.
Muy bien. ¿Tú estás en Palma?
Sí.
¿Y allí qué tal?
Empalmado.
No. Bueno, no. A ver, no, mucho frío no hace. No, ayer hizo muy buen día y hoy ha hecho menos.
Vale. Oye, antes de empezar con la materia estrictamente futbolística, ha estado contando Manolo Oliveros en Tiempo de Juego durante la tarde con Paco y con Pepe los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán de un aficionado que entró al campo con una pistola, no sé exactamente qué modelo de pistola. Oli, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Has dado todos los detalles de quién es, de cómo iba, de lo que pasó, sí. Etcétera, etcétera.
Hemos completado los detalles que ya ayer anticipaba Quique Iglesias también en Tiempo de Juego y bueno, hemos dado detalles que llevaba un arma detonadora de aire comprimido que estuvo provocando antes del comienzo del partido de ayer Español-Barça por el sector 219 y durante los primeros minutos, hacia el minuto 3 después del fallo ese de Jurado, al final pues empuñó ese arma ese arma que era una pistola detonadora. Dos Mossos que estaban fuera de servicio y parte del público le redujeron. Después lo llevaron a los miembros de seguridad, le detuvieron. Y sabemos también, y es lo que hemos contado esta tarde con Paco González en Tiempo de Juego, que había pasado a disposición judicial y que el juez le ha dejado en libertad con cargos por amenazas, también por desorden público. Sabemos que es un hombre de 53 años, que es vecino de San Juan Despí y que tiene nacionalidad española.
Jordi es un socio del Español que creo que estaba cerquita de donde pasó todo esto. Hola Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente, ¿cómo de cerca?
Pues estaba a unos 6 metros, más o menos.
O sea, al lado.
Me separaba, digamos, las escaleras que separan a los sectores. Y sí, estaba muy cerca, lo vi en primer plano.
¿Visteis algo raro ya antes de este tipo?
Bueno, yo llegué, como era un partido que hay gente, llegué bastante, media hora antes, 20 minutos antes, y él ya estaba sentado un poco, bueno, con una actitud un poco extraña, gritando, había poca gente en ese momento. Él estaba sentado en una zona donde cuando llegaron los socios le hicieron salir del asiento, porque era asiento de socios, y le dijeron que se pusiera un poco pues más hacia lo que toca al córner, y se fue para allá. Pero ya se veía que, a ver, daba la sensación que iba como un poco bebido, la verdad. Y empieza el partido, bueno, y de repente él se levanta y empieza a gritar Forza Barça de una manera...
Él solo.
Entonces la gente le increpa, evidentemente, porque es un derbi, y era una cosa un poco extraña, y él se encara. Y aquello que estás mirando, lo que estás sufriendo, y de repente saca una pistola. Entonces, claro, la pistola, cuando es una pistola, no sabes si es de verdad o de mentira.
No, bueno, claro. Y más según está el mundo ahora mismo, es que.
Vamos. Exactamente. Entonces, saca la pistola, apunta a la gente del córner y dispara.
¿Llegó a disparar?
Sí, disparó. Lo que pasa es que cuando dispara, te das cuenta de que es un disparo como de un petardo, ¿no?
Sí.
¿Qué disparó?
¿Una vez o más?
Una vez. Entonces, cuando la gente, evidentemente, primero la gente se asustó, pero entonces la gente cuando se le echó encima para intentar reducirlo. Y así sucedió, y esto duró como 3 o 4 minutos el follón, porque la gente, evidentemente, se asustó. Yo tenía delante a un padre con 3 niñas, las niñas llorando. Bueno, imagínate.
Sí, sí.
Un drama.
El susto en el cuerpo te lo llevas, desde luego.
No, está claro.
¿Costó trabajo reducirle? ¿Era fuerte o era...?
No, se lo redució porque, evidentemente, todo el mundo enseguida intentó reducir y la gente también calmando la situación, evidentemente, porque era una situación un poco extraña y complicada. Y los mismos socios lo redujeron y se lo llevaron para abajo. Entonces, de aquí ya se lo llevaron, supongo, a la policía, pero esto es lo que pasó.
¿Le habéis visto alguna vez por allí, por el campo?
No, nunca. Yo soy socio de Español, siempre estoy en la misma localidad, ni los que estábamos por allí, jamás.
Bueno, Jordi, pues nada, que Paco, ¿qué
quieres? No, una pregunta para una cosa que quiero decir luego. ¿Usted, para entrar en el Estadio del Español, atraviesa algún arco detector de metales?
No. Hay la seguridad del club, que cuando llevas una bolsa, llevas
algo.
Te miran lo que hay dentro, evidentemente, pero no hay una seguridad, digamos, de escáneres en el campo del Español.
No, ni en casi ninguno.
Supongo.
¿La pistola visteis dónde la llevaba? ¿La llevaría metida en...?
Él llevaba una mochila.
Una mochila, ah, bueno, pues mira.
Una mochila.
La mochila no la registraron, claro.
Supongo, o sí, o...
No.
O no la llevaba en la mochila, eso no lo puedo
sí,
decir.
Sí, puede que lleve una mochila.
La llevar en el cuerpo y luego la pasa a la mochila.
Claro.
Exactamente. Claro, esto en un campo es difícil, evidentemente, es súper complicado. Pero sí que realmente fue una situación de miedo y de susto de la gente. A veces estás en el fútbol y una persona saca una pistola, es algo que no ni te imaginas. O sea,
¿A usted le pidió fuego incluso, ¿no?
A mí me pidió fuego.
¿Y se lo diste?
Sí, me pidió fuego, pero me pidió un mechero y se lo di, era esto al principio.
Pues menos mal que tenía mechero.
Sí, la verdad es que no? Sí, porque después dices, hostia, la situación ha sido realmente surrealista.
¿Llevaba una chaqueta blanca y una gorra blanca?
Sí, llevaba una chaqueta blanca y una gorra blanca.
Con la bandera de España en la gorra.
Sí, pero después se quitó la chaqueta, porque cuando lo redujeron se andó con la pistola, sí que llevaba una camiseta del Barça, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el Barça. Esto, porque
tiene un cacao mental el hombre en la cabeza.
No es un aficionado de fútbol, evidentemente.
¿Y la pistola daba el pego o no?
Totalmente.
Claro.
sea, yo cuando, a ver, no soy un especialista en armas.
Claro, Manolo, es que de lejos tú ves una pistola de agua y dices tú, ¿sabe Dios lo que...? Claro, la ves negra así y dices tú, ¿sabe Dios lo que traerá este? Oye, Jordi, pues nada, que espero que no pases otra vez por un trago parecido en un campo de fútbol ni en ningún sitio. Gracias por darnos tu testimonio, ¿eh?
A vosotros, buenas noches.
Un abrazo.
Déjame decirlo, si no reviento. Antes que el VAR, que pongan arcos detectores de metales en todos los estadios.
Sí, pero es que eso, ¿sabes lo que pasa, Paco? Que es muy difícil.
No es muy difícil. Mira, nos hemos acostumbrado todos a quitarnos hasta las botas para subirnos a un avión en el que viajan 190 personas.
Sí, pero 100, tú imagínate hacer pasar a los 85.000 que van al Bernabéu o al Camp Nou por un arco detector.
Como pasas para entrar en cualquier ministerio, como pasas para entrar en cualquier aeropuerto, esto es tiempo.
Bueno, quiero
es acostumbrarnos. Lo que no podemos vivir es, perdona, Emilio, instalados en la buena fe y en el que sea lo que Dios quiera.
En Europa hay mundiales, la gente pasa toda por arcos.
Sí, no.
¿O solo los periodistas?
Solo los periodistas.
Manolo. En Brasil, desde luego, mi familia entró por arcos.
En algunos campos, en otros no. Por ejemplo, yo estuve en los Juegos Olímpicos y nadie pasaba por arcos.
En la última Eurocopa yo creo que sí, ¿eh?
Sí, había, yo creo que en las fases finales sí. Es que si lo piensas...
Por ejemplo, el otro día fuimos a París y en París sí. Pero era el partido
cuando leí la noticia de que un aficionado había sacado una pistola en el derbi catalán, digo, bueno, si la saca en el Parque de los Príncipes, en un partido del Paris Saint-Germain, le vuela en la cabeza.
Que vivimos, que alguien meta una pistola, aunque sea de mentira, es que no se puede permitir.
No, claro que no. Es un tío con ganas de provocar y de montar bronca.
Dejémonos de la tecnología, vamos a solucionar primero esto.
Es que de la misma manera que pasas por un torno, ¿verdad? Que antes no se pasaba.
Claro.
Era pues igual que vas por un porno, pasas por un arco.
Y ahora hay cacheos ocasionales, selectivos, y te miran la mochila y tal, pues a aguantarse todo.
Lo que quería decir es que eso que se debe hacer muy bien y se debe hacer fluidamente. Lo digo porque en estos momentos hay un atasco de cientos y cientos y cientos de personas en el aeropuerto de Barcelona, donde han cambiado el sistema de pasaportes y tal y cual, y hay atascos de horas y horas y horas de gente que no ha podido entrar en Barcelona. Lo digo porque eso tiene razón, Paco, pero eso lo tendríamos que hacer bien, o sea, porque es posible que la gente acabe no entrando en el campo.
Pues que lo hagan bien.
Lo que digo es que es así.
Pero es verdad que en los tiempos que corren con las medidas de seguridad que hay ahora en los campos, no se puede garantizar que no ocurran incidentes como estos. Y lo malo es que a lo mejor este tipo de cosas dan ideas a otros que se animen a una gamberrada de este estilo.
¿Y eso qué tipo de estadio? ¿De primera división? ¿De segunda? ¿De tercera? ¿De todos?
Por cierto,
no
que,
es fácil.
Que, por cierto,
hombre, que, pero que la justicia acompañara un poco.
Vale, tío, está en la calle.
Ahí voy. El personaje en cuestión está en su casa, tan tranquilo. Bueno, esperando que.
Habiendo podido provocar una
estampida, una avalancha.
Esa era la frase que se me
El infarto de una persona, en fin, cualquier cosa.
Y que a él le hubieran.
Ya solo por haber hecho llorar a esas niñas.
No sé qué le puede caer por hacer esto, pero.
Cada arco está mirándolo por curiosidad, detector de metales desde 4.000 euros.
Yo no lo decía por
eso. Yo sí que pienso que eso nos tenemos que dar cuenta el mundo que vivimos, que eso ir al fútbol en cuarto de adelante se ha acabado. Y a grandes acontecimientos. O sea, el español va a ser a las 9 menos cuarto, pues hay que empezar a pensar que está extraña a las 7.
Hoy he emitido unas imágenes en la tele a mediodía en las que se veía la llegada del autobús del Barça a Cornellá. Y había unos cánticos, los cánticos típicos de puta Barça, Luis Suárez, Piqué cornudo, Shakira tiene no sé qué, tu hijo es de Huacas, unas barbaridades. Pero lo que más me impresionó de la imagen es que eran chavales insultando y había niños de 6, de 7 años al lado de esa gente, viendo la escena. Y eran lo tenían con toda la normalidad del mundo.
Pero nosotros nos hemos educado en ese mundo de burros y algunos han evolucionado, Juanma, no me quiero incluir.
Sí. Juanma, te quiero recordar las escenas que hemos visto hace muy, muy poco cuando tiraron al muchacho aquel en el estadio de Argentina.
Sí, sí, sí.
Estaba todo el mundo alrededor. Mirando, contemplando, sin moverse.
Había padres que llevaban a sus hijos a ver cómo llegaba el autobús del Barça, cuando eso ya se ha convertido en un espectáculo que no puede ver un niño. Esos padres son culpables porque tienen que llevar a su hijo al campo, pero no a ver cómo llega el autobús del Barça, porque lo que vas a ver es cómo le insultan, cómo escupen, cómo dicen barbaridades. Es que yo alucino.
Pero de todas maneras, Juanma, este es un partido considerado de alto riesgo. ¿Qué es entonces un partido de alto riesgo?
Sí, eso es verdad.
Si no hay un seguimiento de entrada en el campo. Es decir, pues este es alto riesgo, pero alto riesgo, ¿eh? Sabía además. Es decir, aparte de que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero yo no entiendo, porque este es un tema de seguridad, exclusivamente de seguridad, no es un tema de arcos. Y estoy con Paco, pero no es un tema de arcos.
Y ni siquiera, José Joaquín, es un tema de los clubs.
Sí,
bueno, no, es de los clubs, perdón. Pero lo que quiere decir José Joaquín es que es vale, pero es que es un concepto de seguridad policial, gubernamental, y llámalo lo que quieras, ¿eh?
O sea, y además
al Español, perdona, Futo, al Español le va a pasar algo por los cánticos de ayer, o
si está preocupado.
Pues hombre, habrá que esperar al informe de que se publique la liga,
sí,
¿no? De los cánticos.
Pasará por los cánticos, pero no por eso, ya verás.
Sí, sí, no, es que está preocupado el Español por los cánticos, pero no por el señor de la pistola.
El señor de la pistola vendrá en el acta policial.
Sí, claro.
Y está identificado, con lo cual ahí actúa antiviolencia. Y luego el comunicado de la liga, no sé si sale el miércoles o el jueves.
Pero antiviolencia.
De todas formas, la liga debería
después.
La liga debería darse cuenta que el tema este de las multas y las sanciones y todo esto no está acabando con la violencia ni con los cánticos ni con nada.
Pero viene bien.
Sí, viene bien.
Bueno,
es
yo
una forma de denunciarlo.
Sí, pero empezaron denunciando muchos campos y ya últimamente hay semanas que no hay, ¿eh? Y el Sevilla tiene un cierre.
Por eso.
Y hay multas económicas, lo pasa claro, primero te multan y luego viene el cierre.
Que ahora hay partidos sin insultos.
Pero ¿a quién le han dado la cautelar hace poco? Al Sevilla, ¿no?
Sí.
Sí, bueno.
Te quiero decir que
sí, te quiero decir las... que la cautelar no es que te dé la razón.
No, pero que digo, que date cuenta, desde que tuvo la primera denuncia todavía no se la han cerrado.
Bueno, lo del
Pero lleva una, acumulando, lo del no Sporting, sé cuántas.
Acumula muchas denuncias, ha acumulado fuerte...
Está archivado.
No, pero lo del Sporting no tiene... Lo no, del Sporting, no,
Sporting
es diferente.
El Sporting ganó.
Sí, el Sporting la ganó porque no se pudo demostrar que hubo esos gritos a Iñaki Williams.
Oye, vamos a ser serios, que yo estaba en ese partido sentado al lado del fondo sur del Molinón. No se puede demostrar porque no quieren demostrarlo, porque yo los escuché perfectamente.
¿Y lo tienes grabado? Pues mándaselo a la liga.
No, yo no lo tengo grabado, porque la única vez que grabé el campo del Sporting me avisó Twitter que me cerraba la cuenta.
Pues el TAD dijo eso. El TAD en su resolución dijo que no se podía demostrar, y al final pues le dieron la razón de forma parcial porque le multaron al Sporting pero no cerraron el campo.
Bueno, yo creo que a medida que la gente se vaya dando cuenta que esto va en serio y que le quitan pasta de su cuenta, irán pensándoselo a la hora de insultar o de tirar algo, de escupir o de todo eso. Exactamente igual que supongo que como hace 20 años la gente iba por la carretera a una velocidad determinada, empezaron a poner radares, empezaron a perseguirlo.
Sí, pero hoy estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Es de la seguridad de miles de personas hablando de otra cosa.
No. Sí, lo que pasa es que luego hemos cambiado a lo de la llegada del autobús del Barça. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Miguelito, mañana Zidane, ¿a qué hora habla?
Pues yo creo que sobre la 1:15, el entrenamiento, como suele ser habitual, no cambia los hábitos el Real Madrid, va a empezar a las 11 en Valdebebas, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Sobre la 1:15, como digo, rueda de prensa de Zidane y de un futbolista, imagino que será uno de los importantes. Y como suele ser habitual también en la Champions, el equipo se concentrará en la previa del partido.
Solo esa duda que me decías en la defensa, el resto, el equipo A.
Sí, sí, no se espera ningún
¿con Isco?
Cambio. Yo creo que sí, que Isco, porque, como digo, tampoco venía muy sobrecargado de minutos y el otro día le reservó Zidane y no solo no fue titular, sino que ni siquiera calentó, no tuvo minutos. Centro del campo habitual, Benzema, Cristiano, Carvajal, Marcelo, Ramos, Keylor. Y vamos a ver quién es ese acompañante de Sergio Ramos, ¿no? Si Varane o Nacho, porque recordemos que se van a perder no solo el partido de ida, sino también el de vuelta, Pepe y Bale, que van a ser las dos ausencias con las que va a contar Zidane.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Porque todos contamos con que juega Isco, ¿no? O sea, quiero decir... No,
bueno, vamos. Ya, si no juega Isco ya sería es para que pidiera la baja la misma noche.
Mañana, ¿no?
Claro, yo creo que va a jugar, porque encima si lo reserva que va a jugar, pero también pensábamos...
No sé
qué iba a jugar, eso es. En el campo de Eibar lo reservó y todos pensamos, lo está reservando para el partido del Bayern y no jugó, pero yo creo que en esta ocasión sí. Yo creo que ya es popular, o sea, es un grito de la afición del Madrid y no creo ninguna duda de que vaya a jugar Isco, pero habrá que esperar, yo creo que sí va a jugar.
Cualquier otra cosa te caes de la silla.
Bueno, Asensio podría ser. Yo es que la única duda que tengo es Asensio Isco, creo que va a jugar Isco. Pero podría tirar de Asensio.
Yo no sé qué pasará en la Champions, lo desconozco. Pero lo que se vivió el sábado en el Bernabéu Hay nerviosismo en todas partes, ¿eh? Hay nerviosismo en el banquillo, hay nerviosismo en el entrenador, hay nerviosismo en los jugadores, hay nerviosismo en el público. Es decir, yo creo que hay una situación que hasta ahora el Madrid no había vivido, ¿eh?
Pues, coño, es normal que haya nerviosismo.
Va de funambulista y eso provoca mal cuerpo.
Yo creo que hay más que nerviosismo, incertidumbre, porque ellos van sacando el asunto adelante. Incluso yo creo que al Bernabéu, hombre, cuando, sobre todo cuando ganas, y como va ganando o empatando, le gusta ese rollo que tiene el Madrid. Está instalado
la épica
ahí
esa, le gusta. Hombre,
entretenido, pero le encanta al Bernabéu.
Entretenido, yo creo que es entretenidísimo. Ahora, tienes que estar muy bien de corazón.
Yo ayer decía una frase con Joseba, le decía, yo claro, ves el partido del Madrid en Coruña y dices, va a ganar los dos títulos. ¿Ves el partido de ayer en Madrid contra Valencia y dices...
Puede palmar los dos.
Uf, yo no sé si va a ganar los dos títulos. Es que ese es el problema que tiene el Madrid. Pero...
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que la gente piensa que el que se va a jugar los títulos es el Madrid de ayer, no el Madrid de La Coruña.
Ya, pero yo también creo que el Madrid de ayer, en el partido del martes, va a salir a un ritmo muy diferente al que salió ayer contra Valencia. Tengo la sensación. Yo creo que el Madrid y el Valencia, los jugadores del Madrid, se guardaron. Yo estoy convencido que los jugadores del Madrid no dieron el 100% de lo que llevan.
El último partido, el último derbi, que fue hace tres semanas, un mes, fue de ritmo bajo también. Un sábado por la tarde, ¿os acordáis? Que lo estábamos comentando. Esperáis mañana, o sea, el martes...
Venían los dos de Champions, yo creo.
Sí.
Y estaba, se les notaba.
Sí.
Yo ayer dije que creo que el Atlético de Madrid va a ir a buscarle arriba al Madrid. Yo creo que va a intentar hacerle un partido muy físico, muy, muy largo.
Como siempre.
Pero la otra cosa es que, claro, que te meta el Madrid dos goles y acaba toda esta idea.
Es que el Atlético tiene que pensar que necesita meter. Porque con que el Madrid te meta en casa es una cosa que tienes que contar. Por lo tanto, un gol el Atlético tiene que meter mínimo en el Bernabéu para seguir adelante.
Como siempre que va fuera de Europa.
No, yo además creo que el Atlético yo creo que se ha dado cuenta de que el Madrid ha perdido arriba mucha velocidad. Tú antes, cuando le presionabas al Madrid arriba, sabías que cualquier pelota larga del Madrid... Aquel Cristiano que era muy rápido, Bale que era muy rápido, incluso Benzema, que es un jugador que en transiciones es rápido, te podía ganar. Pero ahora realmente si lo analizas, es difícil que en velocidad te gane algún jugador. Ahora es muy difícil que te gane. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si mañana juegan Lucas, Godín, Felipe que es rápido, Xavi que son rápidos, es muy difícil que a estos les ganes en velocidad.
Salvo Morata,
digo de los que van a jugar en el Madrid. Entonces yo creo que por eso el Atleti... También yo creo que va a ir más arriba a buscar al Madrid.
Hablando de Morata, Paco, ¿tú pondrías a Morata antes que a Benzema?
Sí, me ha encantado la pregunta que has hecho, pero vamos, si dicen Morata por Benzema o Kovacic por Kroos, Miguelito, pienso que Miguelito se ha fumado algo. O sea, no le creería directamente. Así que yo creo que va a ser lo mismo. Está el punto, el Madrid en ese punto, que igual hace la mejor temporada de su vida, de su historia, el doblete, que solo tiene uno del año no sé qué.
58.
Sí, 57-58.
Yo creo entonces la Copa Europa no era tan difícil como ahora, o por lo menos no tenía los rivales o el mejor Barça de la historia como tiene ahora con Messi.
Sí, de hecho eran tres eliminatorias.
Y puede también llevarse una de las mayores decepciones de su historia, que es con la de Di Stéfano, quedarse con la mierda en los labios en las dos cosas. Y al final supongo que será un término medio, que enganchará una de las dos, pero ahora mismo me creería cualquier resultado final.
Pues con Benzema sí que hubo más que run.
Joder, con Benzema hubo pitos.
Hubo pitos.
Cuando le cambiaron. Esto que muchas de las iniciales, acuérdate que salió lo de la BBC, que nos lo inventamos aquí en COPE. Ahora luego se creó una, la del mal, de Morata, Asensio y Lucas.
La CIA también.
Claro, la CIA.
Cristiano, Isco, Asensio.
Pues eso cada vez coge más fuerza. A la gente le gusta la CIA ahora. La gente dice, ¿por qué no juegan esos tres? La CIA,
pero yo
la
creo
CIA,
que
la
gente no, todo el mundo.
El madridismo.
Todo el mundo, lo que no sé, lo que pensarán dentro del club. Pero desde luego, yo la sensación que tengo leyendo crónicas, viendo tele, escuchando radio, es todo el mundo, menos Zidane, ve mejor a Morata que a Benzema.
Lo que pasa por la cabeza de Zidane.
Es el que manda. El único.
Le encantaría que jugara a la BBC, no va a poder jugar Bale, pero que jugara a los tres siempre.
El Atleti prefiere seguro que juegue Benzema antes que Morata.
Sí, no tiene ningún.
Seguro.
Fíjate, Juanma, hay un hecho muy significativo.
Es que además el Atlético se ficha a Morata.
Hasta ahora el debate de Morata, Isco, este era un debate que estaba más en los medios que en el estadio, ¿no? Es decir, ahora ese debate ya está en el estadio. O sea, ya es la afición del Real Madrid la que reclama a estos jugadores. Ya es la afición del Real Madrid la que duda de la BBC. Ya no son los medios.
No es solo la BBC. O sea, tú ves la energía que transmite Kovacic y la comparas con la de Kroos en los últimos dos partidos.
También quería comentar eso.
Y ya no es cuestión... es que hay una jerarquía, que hay unos tíos que le están derribando. Porque cuando juegan, que a lo mejor es verdad que juegan contra rivales más débiles. O que es verdad que juegan... seis o siete que corren todos y les luce mal, pero es que llama mucho la atención.
Pero es que yo anoche que hablábamos con Manolo, cuando yo abogaba por Morata, Isco, Asensio y casi Kovacic, me tomáis por locos, y esto es lo que ve la gente.
Sí, pero no es lo
otra
que pasa,
cosa, pues, o, otra cosa es lo que vea Zidane, pero claro. Vigor, velocidad, hambre.
Joder, pero sí, también te digo una cosa, lo cual,
escúchame,
el Coruña, el partido de Eibar,
pero lo menos quiero decir una cosa en favor de la BBC. En Múnich jugaron los de la BBC.
Sí, hombre, pero si eso no tiene nada
que ver. Y corrieron, ¿eh?
Y ganaron. Pero
y ganaron. Porque, y contra, sí. Y contra el Bayern aquí corrieron también los jugadores de la BBC. Y corrieron. Es que yo también creo que yo estoy de acuerdo. Los de la sangre española tienen más vigor, más fuerza. Con todo lo que tú quieras. Pero también hay que decir que los de la BBC, estos se regulan mucho. Y saben cuándo corren y cuándo aprietan, ¿eh?
No, sí, pero se regulan mucho porque saben que van a jugar de cualquier manera.
Bueno.
Porque, claro,
si supieran que
regulándose los cambiaban...
Claro, pero la BBC tú la puedes matar porque tú me dices a mí, Benzema, Morata. Yo pondría Morata. Ahora, si sale Benzema, es un jugadorazo.
¿Sabes lo que pasa? Lo único que está todo el mundo de acuerdo y parece sorprendente es que todo el mundo está contento que no juegue Bale. Eso parece que no hay nadie que lo discuta.
Nadie.
Parece increíble que un tío que le costó al Madrid 100 millones
de euros. Los grandes amantes de Bale han protestado.
No.
Yo soy un gran amante. Quiero decir, me encanta Bale, pero Bale cuando está bien. Es que yo te lo expliqué una vez. Un tío que te gana los saltos, las carreras.
Qué muy bueno.
Y que tiene ese tiro. Es un dolor de
bolas. Pero nadie lo quiere para este partido.
Pero yo quiero. Bueno,
está bien.
El Atleti lo quería.
Si estuviera como antes de la lesión.
A ver,
en noviembre.
Emilio.
Yo creo, Manolo, que buena parte de ese desencanto de la afición del Madrid y buena parte de esa sensación de que no quieren a Bale es porque también en ellos está latente que ese tío está jugando digamos por imposición del entrenador y sin estar en las condiciones mejores como están los demás. Yo creo que buena parte de ese enfado también es el hecho de decir, bueno, oye, pon a otro que esté mejor. No es una manía a Bale, es una manía, como dice Paco González, a que juegue un Bale que no está en forma.
Y un cariño a los que están pidiendo paso.
Los teóricos que deben sustituir a Bale, que son los Asensio y compañía, da gusto verlos. Yo creo que la gente del Bernabéu tiene ganas de ver a todo este grupo de jugadores en un partido grande, no solo contra el Eibar o contra el Depor o tal. Yo creo que quieren verlos a lo grande porque están convencidos de que responderían.
También una cosa, si eres, lo pregunto, porque no lo sé, si eres Coque, por ejemplo, y ves a Kovacic en vez de a Kroos, igual te vienes arriba.
No, Coque no se viene arriba.
Al revés, te vienes abajo porque Kovacic te va a encimar... Kroos no te va a encimar.
Sí.
No, ni Gaby. Mira,
la
onda expansiva del buen juego de los chicos de la unidad B está empezando a alcanzar también.
Yo creo que esta plantilla de la Leti ya es difícilmente impresionable, Paco.
Y no se confía con nadie. O sea, aunque le pongas un canterano, no se
habla de los rivales en general, no solo del Atlético de Madrid. Que si tú ves enfrente a un bicho al que admiras o respetas mucho, pues a lo mejor te vienes más arriba cuando ves a su suplente. Y juega con esa ciudad, no lo sé, es que intento estar en la cabeza de Zidane para...
Pero el razonamiento de Zidane no es ese.
El razonamiento de Zidane es muy fácil. Pero el razonamiento de Zidane es muy fácil. Zidane tiene un equipo base.
Y creen eso.
Y en los partidos fundamentales creen esos 11. Porque esos 11, nos guste o no nos guste, le ganaron el año pasado a la Champions.
Y hace 2 años también.
Y casi le ganan la Liga. Y este año, nos guste o no nos guste, le tienen en semifinales de la Liga, de la Champions, y le llevan líder en la Liga. Entonces,
Manolo.
Los que le han llevado
a la situación de la Liga son los B.
Los otros, estos no.
Son todos.
Claro, porque los ha llevado. Y los que le han metido en semifinales de la Champions son los del 11 este. Y repito, nos guste o no nos guste, a Zidane son los que le han llevado. Ahora, que Zidane a lo mejor está aliviado porque no juega Bale, pues a lo mejor está aliviado. Pero que también tengo muy claro que si Bale estuviera, no voy a decir bien, tuviera la alta médica, jugaba mañana Bale. Eso tampoco ninguna duda, ¿eh?
Sin duda.
Después de la experiencia el día del Barça, a lo mejor con el alta médica no le ponía.
Bueno.
Tampoco hay que pensar... Hombre,
él dice que no se arrepiente de nada, ¿eh? Zidane ha dicho que no se arrepiente de nada.
De puertas afuera, puede lo que le dé la gana. Yo te digo que después de esa experiencia de 39 minutos...
Se lo pensaría, ¿no?
Hombre, por favor.
Respecto a la alta médica, recuerdo lo que dijo...
Bueno, es que hay dos cosas. Un segundo. Entre la alta médica y la alta deportiva...
Sí, hay un...
Hay un trecho. Porque tú puedes estar bien para jugar, pero no para jugar de titular, o no para jugar el domingo que viene, porque llevas un mes lesionado, tienes tendencia a lesiones musculares y puedes dejar al equipo en inferioridad en cualquier momento.
Que pero no Miguel, sea
el Barça.
Miguel,
si hay un caso hay claro que es el de Varane, perdóname, Varane le pone en Coruña porque le saca la tarjeta a Ramos.
Ya.
Al día siguiente lo para. ¿Por qué? Porque ese chico no está en la forma física y en la forma de juego que tiene
no
que estar.
No equipares a Varane con Bale
sí que equiparo,
o con Benzema. No.
Sí
yo quiero proponeros una cosa. Decidme cuántas veces en el banquillo, sentados en el banquillo, han estado Cristiano esperando y Bale esperando.
Es que lo normal que no estén.
No, lo que hace es los aparta de la convocatoria. O sea, no están en la convocatoria.
Pues muy bien. Decir,
pero no lo sienta. Sin embargo, en otros equipos...
Es el único, hay que reconocer claro. Sociedad, el único que lo ha hecho.
El único que lo ha hecho. Los demás no llegaban ni a eso.
O sea, cuando la Supercopa de Europa, Bale y Kroos se presentaron... Con cuatro entrenamientos.
Y no viajaron.
Y no los llevó.
Pero...
Y se quedaron todos flipados.
Espera, Brotons, espera, que quiero saber lo que dicen los oyentes del tramo final de tiempo de juego.
Hoy tuiteamos desde @TJCope y en el 637-230010. No olvidéis que Casemiro, desde que volvió de la lesión, está mal. Hay otros mejores como Isco, Asensio o Kovacic. Los pases de Kroos no los da a Kovacic ni en la Play. Estos son las semifinales de la Champions, por favor. Y dice otro que si Carrasco juega tocado y no trabaja en defensa, Marcelo le puede hacer un roto. Hay muchos mensajes también sobre el tema de la seguridad. Corrige un oyente a Manolo Lama diciendo que en el Estadio Olímpico y en el Parque Olímpico sí tuvo que pasar por los arcos de seguridad. Y doy fe, Lama, lo que pasa es que tú estabas ahí en el habitáculo cerrado. En Cornellá te quitan el tapón.
Y él, si los periodistas, tenemos que pasar igual.
Sí, todo. Lo que pasa es que los controles son muy deficientes. O sea, pasas allí y puedes pasar lo que quieras. En Cornellá te quitan el tapón de una botella de agua y a un tío así le dejan pasar con una pistola, como Pedro por su casa. Para entrar en la mayoría de los partidos de la NBA te obligan a pasar por un arco de detector de metales, nos dice otro. Juanma, el problema no es que los críos oigan insultos y vean cuando pasa eso, el problema es que alguien que está al lado no le diga que eso está mal. Dice otro que en el CSK Real Madrid de la Champions hubo arcos para acceder al Luzhniki, que estuvo allí como aficionado. Y nos recupera un oyente un tuit del 11 de abril de Lama, tras la derrota del Barça en Turín ante la Juve 3-0, que decía lo siguiente: como el Barça quede eliminado, el Madrid ganará la Liga en 15 días. Pues ya han pasado 15 días.
La ha perdido ya, ¿no? La ha perdido ya el Madrid la Liga,
¿no? No, tú dices que el Madrid la ganaba en 15 días. No la ha perdido, pero no la ha ganado en 15 días.
Será 21.
Pero esto lo pusiste tú.
Sí. Juan Caro, yo uno de los dos. No me acuerdo de ese, pero bueno. Sí. Si no soy yo, es
pero dile verdad, ¿qué se tiene pinta de Juan Caro?
Sí. No me acuerdo. No te acuerdas.
No le das ni importancia. Enseguida sigue el tertulión.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.318. Serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La experiencia es la madre de la sabiduría.
Y en Viena Capellanes Catering, a experiencia no nos gana nadie. Aprovechala y disfruta de nuestras nuevas propuestas de canapés, inglesitos, arrolladitos y toda nuestra oferta llena de sabores y texturas sorprendentes.
Entra en vienaonline.com y elige tu experiencia con Viena Capellanes. Deja que nuestros expertos conviertan tu evento de celebración en un éxito.
Viena Capellanes, cuestión de experiencia desde 1873.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo, solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Ven, compra y viaja.
¿Dónde?
En la primera Feria del Viaje de Madrid.
¿Cuándo y cómo?
Ven el 6 y 7 de mayo al Within Center, antiguo Palacio de los Deportes, y compra tus vacaciones a precios únicos. Viaja 7 noches al Caribe por tan solo 690 euros, navega en crucero por 550 o disfruta de la playa por solo 195 euros.
Infórmate en feriadelviaje.com o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hola, carnívoros. Soy la carne de España. Estoy en el restaurante La Cornada de Castellana 89. ¿Quieres probarme? Estoy riquísima.
La carne de España. Restaurante La Cornada. Castellana 89. El placer de la carne. Oh.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en directo en el Tertulión, tramo final de Tiempo de Juego, cadena COPE, 12:34, una menos en Canarias, en pleno puente del Día del Trabajador y del 2 de mayo también en la Comunidad
Hoy
de Madrid.
Hoy es el Día del Trabajador.
Hoy es el Día del Trabajador. ¿Y cómo hacemos nosotros honor al Día del Trabajador? Pues aquí trabajando y...
Yo hasta he venido.
Muy contento, sí señor, hasta has venido, Manolo. Muy contentos de hacerlo. Estamos con Paco, con Lama, con Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, está Tomás Guas, está...
Rotons y Palomar.
Palomar y...
Te cuesta, ¿eh?
Sí me cuesta, tío.
Yo creo que no ves.
La delegación he del Sporting te la sabías.
Sí, sí, pero esto no.
Se lo va, yo que
la delegación del Sporting le tenía cariño. Esto es distinto.
Sí. Yo que nunca te he visto de cerca, es que no ves.
Sí, sí veo, sí.
No, te veo que haces así, cierras como los ojos como los chinos.
No.
Es que ya no, no ves bien, a ver. Dime la última línea.
Pero, voy a hacer aquí ahora un examen.
Dime la última línea.
La última línea pone Isaac Fouto. Hombre, si me lo mueves, claro. Y esa foto con mensajes.
No, dime el número de teléfono.
Venga, anda. Mira, no te voy a dar el número de teléfono. ¿Sabes qué número de teléfono era? El de Carolina Marín. ¿Sí? ¡Carolina!
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Yo aquí me están haciendo un examen a ver si veo bien de cerca y de lejos, pero... tú, por ejemplo, ¿a que tú la pluma del badminton la ves bien?
Hombre, claro, es que si no la veo bien, desde luego que no puedo ni jugar.
La bola.
Volante. Qué lamentable.
Volante.
Claro, lo que tú habías dicho.
Pero si lo que yo dije. Claro. Pero es que no me dejáis hablar, sí, hombre.
El que dijo la bola fue Antoñito.
Claro, efectivamente. Carolina, que acabas de llegar de Dinamarca ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, acabo de aterrizar, vamos.
Tercer título europeo, espectacular.
Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero dar la enhorabuena a vosotros por ser líderes del fin de semana.
¡Hombre, muchas gracias!
¡Bravo!
Sí, señor.
¡Viva tu volante, reina!
Sí, señor. Es que de verdad...
¿Eso ha llegado hasta Indonesia?
Sí,
no,
sí.
Eso es Angelito.
Dinamarca.
No, esto es Carolina Marín, que es una crack mundial y que es muy, muy nuestra. Carolina, una cosa. Ahora, la temporada de bádminton, ¿cómo es? Has acabado campeona. Hoy has sido campeona de Europa y ahora, ¿qué te toca? ¿Qué tienes por delante?
Pues bueno, esta semana que entra ahora voy a descansar unos días y luego tengo mes y medio para preparar los siguientes torneos que tengo a finales de junio, que es el Open de Indonesia y el de Australia, y ya luego tendré otro mes y medio para preparar el Campeonato del Mundo a finales de agosto, que lo tengo en Escocia.
Joder, viajas mucho también tú, ¿eh?
Sí, yo no paro.
Madre mía. O sea, Indonesia, Australia, Escocia.
Y luego Escocia.
Y Escocia.
Sí, eso es.
Ya, lo que pasa es que, claro, el nivel del europeo y el mundial debe ser enorme, ¿no? La diferencia, ¿o no?
Sí, hombre, claro. Desde luego que el nivel que hay en Europa comparado con los super series que estoy acostumbrada a jugar al nivel mundial, pues sí que hay bastante diferencia. Pero también, al final, partir como favorita y actuar como favorita, desde luego que no es nada fácil.
Pues nada, que te llamamos para darte la enhorabuena, para decirte que te seguimos, que el bádminton es nuestro deporte favorito.
Hoy que no cante la salve Rociera, que no está su madre.
No, la cantaste en los juegos, claro, y fue increíble. No vale, o sea, dio la vuelta al mundo. Ese sonido dio la vuelta al mundo. O sea, es que fue el más escuchado en cope.es todo el mes de agosto.
Por eso somos líderes.
Claro, entre otras cosas, claro que sí.
El salves.
¿Y ahora qué haces? ¿Te vas en coche hacia Huelva?
Pues sí, ahora me espera, bueno, de hecho mañana me espera unas 6 horitas en coche, sí.
Uy. Pero no tienes avión privado.
Pues no, yo ahí a tanto no llego.
Pero tienes que ir comprándolo, hombre. Que te lo deje Cristiano. ¿Eres del Madrid?
No.
No, yo soy más del Barça.
Más del Barça, ¿eh? Vale.
Y del Recre.
Y del Recre también.
Muy bien. Pues nada, Carolina, que un beso y que enhorabuena y que te estamos siguiendo toda la temporada, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Adiós. ¿Qué decías, Manolo?
No, nada, lo de la bola que ha dicho.
Estaba
explicando que lo de volante, que no bola.
Decía Manolo que es una de las mejores entrevistas que le ha oído a Carolina Marín en los últimos
años. No te va a llevar a los juegos ya, ¿eh?
No, pues ya ha dicho Antoñito lo de la bola, que cuando se dice volante.
Bueno, ya está todo dicho del lado del Real Madrid, del clásico, voy a decir, del derbi del martes, pero... Pues al lado del Atlético de Madrid.
Sí.
No sé si tienes que decir algo de cómo vais al Bernabéu, Antoñito.
Bueno, te voy a contar primero lo que te he dicho antes. La única duda es el lateral derecho. Hoy Bersálico ha peloteado con cierta confianza, el Cholo le ha animado, pero yo tengo la duda, y Manolo también, de que pueda sacarse algo de la chistera el Cholo el martes, porque no se fíe.
¿El qué? Si es que no hay
algo
mucho.
Algo es que no tiene mucho, algo tiene que ser o Sabis de lateral o Lucas de lateral derecho.
Hombre, Lucas de lateral no suena mal, ¿no?
Bueno, pero es muy zurdo, Lucas es muy cerrado zurdo, entonces yo le veo muy incómodo, no es como otros zurdos que la pegan con las dos. Vale. Felipe, por ejemplo, la pega con la derecha también.
¿Y cambiar a Felipe y poner a Lucas en la izquierda?
Y no.
¿No? ¿Eso no lo puede hacer?
No, porque con Felipe por izquierda tiene mucho tiro y no va a sacrificar ese tiro.
Ahí el problema es que realmente tiene tres defensas que son habituales, pero con el fallo del lateral derecho, para modificar a lo mejor tiene que cambiar a tres de sitio, y eso es una faena, porque tendría que poner... solamente se le quedaría Felipe en la izquierda. Godín lo tendría que traer de central a la derecha. A Lucas meterlo de central en la izquierda. Y a Xavi de lateral a la derecha. Por eso a lo mejor Xavi Godín no lo toca y se inventa algo en la derecha.
Lo de Lucas me lo creo porque el Madrid no tiene un extremo izquierda. O sea, lo que
es muy rápido para cerrar.
Las subidas de Marcelo se las tiene que comer el que esté por delante del lateral derecho. No es Lucas en sí. No hay un extremo regateador en el Madrid. Puede poner. Lo que pasa es que, claro, si tiene el balón en Atleti, Lucas no...
Bueno, va a tocar pocas atrás.
No, hombre, pero si necesita irse para adelante porque necesita un gol...
Yo, de todas formas, veo ahí una duda. Yo no sé quién va a jugar el delantero centro, Entre Gameiro y Torres, no sé quién va a jugar el
delantero centro. Lo dices en coña, ¿no?
No, lo digo en serio.
¿Lo dices en serio?
Yo cuando te digo las cosas, yo nunca digo coñas, Lo digo en serio.
Bueno, o sea...
A Torres se ha dado muy bien el Real Madrid, y por alto para defender, incluso Torres es bueno, para defender.
Yo te voy a decir una cosa, tengo la sensación de que a Griezmann le das un disgusto tremendo. Si le quitas a Gamiro,
pero a Griezmann lo que haga el Cholo le parece bien. Cholo todavía no toma ninguna decisión, no ha hecho el equipo, no se lo ha hecho a los jugadores.
Mañana va a salir.
Ni siquiera ha ensayado con ellos, pero yo te digo que tengo ahí una duda,
Dicho con todo el respeto del mundo, ahora mismo no hay color entre Gameiro y Torres.
No, si es que eso a mí no me tiene que convencer, ¿no?
Tienes que analizar el rival.
Yo te hablo de lo que piensa el Cholo.
La duda es razonable.
Al niño Torres el Bernabéu se le ha dado bien.
Hombre,
eso es verdad.
¿Tú piensas que
se le ha dado bien? Pues si queréis os recuerdo el último partido de Torres en el Bernabéu.
No, hay que
salir durante el partido. Yo que salga durante el partido sí lo veo. De inicio yo creo que sería Gameiro.
Ya os conté una vez que iba a jugar Torres de titular y no me creísteis. Y juego de titular.
Pues estáis dando un equipo que estáis moviendo demasiado.
Creo que hay dos dudas ahí nada más. El lateral derecho.
Yo creo que será Savic. Pues, si no está Bersálico, yo creo que el resto es mover demasiado, ¿no? Será Savic y yo creo que yo estoy con Juanma. Me parece que Gameiro. Y luego, si es verdad que Torres se le da bien.
Oye,
y
tal, Gameiro viene
el
a hacer
partido va a ser largo,
lo que ha hecho en Las Palmas. Viene ya metido después de la lesión. Evidentemente está en forma, pero aquí la táctica del Cholo, lo que dice Manolo, que él estudia el partido no solo por...
Yo digo que a día de hoy yo no sé lo que sabe el Cholo, pero a los jugadores no se lo ha dicho, y yo no diría tan claramente que juega Gameiro, ¿eh?
Y utilizando la versión...
Mañana lo diré, pero hoy no.
Y utilizando la versión de Paco a Sergio Ramos, ¿qué le daría más miedo? ¿Fernando Torres o Gameiro?
Gameiro. Igual.
Bueno. Gameiro.
Pero que estés pintando a Torres como un jubilado.
No, hombre, no.
Yo veo a Torres en el Bernabéu y Mejiño.
A lo mejor respeta más a Torres.
Escucha una cosa, pero si esto es muy sencillo. Comparamos, si queréis, los números de Torres de esta temporada con los de Gameiro. Estando Gameiro 2 meses lesionado.
Bueno, Torres también está lesionado,
Yo creo, por ejemplo...
Lo del juego aéreo estaba contando. Altos del Madrid son los dos centrales y los dos delanteros. Cuatro. El Atleti, bien por alto, tiene los cuatro defensas que ponga y Saúl.
Cuatro no, más bien Godín, Lucas y Savic.
Pero hoy Felipe le manda siempre con el más bestia de los otros.
Porque a los otros los deja libre. Por ejemplo, a Ramos seguro lo va a marcar Godín. Eso ya te lo adelanto. Ramos lo va a coger Godín.
Quiero decir que a lo mejor están 5-4, que igual no le hace falta a Torres.
Sí, esta vez sin Bale a lo mejor no le falta a Torres, pero el Madrid en el juego aéreo es una máquina, ¿eh?
Y solo por unos días no llega Juanfran, porque Juanfran, la noticia que podemos dar hoy, es que va a intentar estar el sábado contra el Eibar. Fíjate que poníamos en duda hace unos días y siquiera...
Yo creo que aunque hubiera llegado, no lo hubiera puesto.
¿Alguno de los miembros del tertulión ve favorito al Atlético de Madrid? Lo pregunto así porque intuyo que todos decís al Madrid. ¿Tú, Antonio, lo suponías?
Yo con argumentos. Porque el Cholo ha demostrado en este tipo de eliminatorias que es mucho más estratega que Zidane.
Perfecto. ¿Tú, Emilio?
Sí.
¿Por qué?
Yo más por cómo veo al Madrid que cómo veo al Atlético. Yo al Atlético lo veo muy bien. y el Atlético está en su competición. Esta competición la tiene que ganar el Atlético.
O sea, ¿la Champions la competición del Atlético, no la del Madrid? ¿O es que estoy viviendo
no,
en Saturno?
Lo digo, no, Tomás, lo digo porque lleva tantos años intentándolo.
No, pregunto,
sí, no, claro. Lo digo porque lleva tantos años intentándolo y mereciéndoselo, que yo creo que eso es un plus muy importante, muy importante.
A ver, el cartel de favorito que vale para lo mismo que mi opinión, o sea, exacto, para nada, tenerlo tiene el Madrid.
Hombre, y tanto.
Ahora, si el Atleti sale vivo es para mí ganar, empatar o perder por uno.
Se lo puede,
yo creo que el cartel se lo quita.
Sí,
por para... uno, si no es 1-0. El 1-0 me parece que es malo para...
¿Para el Atleti es mejor una eliminatoria con el Madrid o una final?
Yo creo una eliminatoria.
Eliminatoria de doble,
sí,
partido.
Yo, está claro.
Yo creo una final.
Bueno, la final ya la ha perdido.
Pues o sea, yo creo que para un día, y tanto.
Yo creo que una final, porque las dos finales que ha jugado con él, en el tiempo reglamentario no las perdió. Una la perdió por penalti y otra la prórroga. Quiero decir, no quiero decir que no las ganara, digo que no las perdió. Y yo creo que a un partido puede haber un error de un portero, puede haber un error de un árbitro, puedes tener un día de gracia.
Pero Manolo, el Cholo ha demostrado con claridad que las eliminatorias a doble partido, los 180 minutos, ya, los maneja única, mucho mejor.
Sí, pero también la única que hubo con el Madrid la perdió, ¿eh?
Yo, ya, pero no tengo opinión. Con el Bayern y con el Barça ha hecho dos.
Eso, pero estamos hablando con el Madrid.
Con el Barça. Yo pensaba lo mismo, que para el Atleti es mejor a un partido que a dos, y sin embargo a dos lo ha tomado.
No, pero yo al revés, yo creo que para el Atleti contra el Barça mejor a dos que a uno.
Voy a dar una información,
porque el Barça es un equipo de talento.
A ver,
una información es que los jugadores, por lo que yo he hablado con 5 o 6 de los pesos
prefieren
pesados,
prefieren eliminatoria. Sí,
claro, sí, más que nada porque el lastre de la final
ha tocado.
Porque el lastre psicológico de salir, o sea, a jugar la final contra el Madrid.
Cuando llegó el sorteo dijeron que les gustaba el Madrid, pero porque les había caído.
Claro. Y tanto, sí.
Claro, esto es como
No querían el Madrid, escucha una cosa.
Cuando te toca una cosa, claro, tienes que decir que eso es lo que tú
querías. No querían al Madrid, okay, ni en semi ni en la final,
no,
obvio.
No, pero cuando luego les dijeron, no, pero no viene bien ahora la semifinal.
Pero tiene su sentido, Manolo, que bueno, sea mejor a dos partidos.
Digo, no, oye, lo que vaya a pasar no lo sabe nadie.
Yo digo que ganar al Madrid a 90 minutos es muy difícil. Pero ganar a 180 minutos es doblemente difícil.
Yo estoy en desacuerdo contigo.
Emilio.
Este Atleti, ¿sí? ¿Eh?
Emilio, ¿has leído la entrevista hoy con Carmelo Ezpeleta, el consejero delegado de Dorna, es decir, el Ecclestone de las motos español, en el XL semanal, el suplemento que dan con los periódicos de Vocento?
Sí, exacto, los que dan, exacto. Sí, lo he leído. ¿Por?
¿No te ha sorprendido lo duro que ha sido con las declaraciones sobre Guardiola, Luis Enrique y el Barcelona? Mira, voy a leérselo a los oyentes. Bueno,
que él es del Barça, ¿eh?
Él es del Barça, sí, muy
no,
del Barça.
Él no es del Barça, es un enfermo del Barça.
Un enfermo del Barça, vale, sí, vale. Hablando de...
Le pregunta... Es que se puede ser del Barça, muy cool, pero lo que es Carmelo Ezpeleta es otra cosa.
Espera un segundo, voy a ver quién le ha hecho la entrevista. Ana Tagarro, nuestra compañera Ana Tagarro. Le pregunta a Ana, hablando de futbolistas, usted es muy fan del Barcelona y de Guardiola. Y dice él, del Barça sí, pero de Guardiola ya no. Y dice, ¿qué pasó? No me gustó mucho su actuación cuando se fue. ¿Por cómo lo hizo? Porque empiezas a creerte que eres algo y luego fuera no ha hecho nada. Y con Luis Enrique está contento y dice, no, nada. ¿Y por qué? No me diga que se ha hecho del Madrid. Y dice, no, soy más del Barça que nunca, pero no hace falta ir por la vida montando esas broncas. Y dice, ¿le gustaría a usted dirigir el Barça? Y dice, en absoluto, pero te diré algo. El Barça lo están dirigiendo unos sectores, y no me refiero a la directiva, con los que no estoy de acuerdo. No creo que el Barça deba hacer lo que está haciendo. Y le dice, ¿política? Sí. Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, a mí me sorprendió que se mojara de esta forma en una entrevista hablando del Barça. ¿Tú sabías que está en esta situación con el Barça y que piensa así de Guardiola, de Luis Enrique, del club, de la directiva y de todo?
Bueno, a ver, Carmelo Ezpeleta tiene un amigo íntimo, un socio íntimo.
Manel Arroyo.
Exacto. Y, entre comillas, ¿vale? Casi ha dejado prestado a Manuel Arroyo al Barça. O sea,
que es directivo del Barça.
Vicepresidente.
Sí,
vicepresidente.
Bueno, es en principio es la mano derecha de José María Bartomeu, especialmente para todo el tema de patrocinio y sobre todo de negociaciones con las televisiones y todo esto, ¿no?
Joder, porque, ¿y a su amigo le pega así?
Porque No, porque, a ver, yo creo que Carmelo Ezpeleta, primero, todo lo que dice en esta entrevista respecto al Barça se lo dice cada día a Manuel Arroyo. Segundo, no es descartable que Manuel Arroyo piense bastante de lo que dice Carmelo Ezpeleta. Y tercero, además, en la confianza que tiene con él, supongo que, insisto, se lo dice a diario. Y cuando habla de los entrenadores, a Carmelo Ezpeleta le molesta mucho en la actualidad, sobre todo lo que nos molesta a nosotros de Luis Enrique.
La actitud de Luis Enrique.
Lo mismo que
le esté representando al Barça con esa actitud.
Efectivamente, sí. Es que bueno, a Carmelo le molesta eso y le molesta que el club se lo tolere.
Pero es que las declaraciones de Spelletta, yo te diré que conozco montones de barcelonistas que la firmarían.
Sí, pero que las digan públicamente con un cargo tan importante como el que tiene Carmelo Spelletta.
Hijo mío, le preguntan, a ver si va aquí solamente...
Bueno, no,
va a ser sincero Piqué.
No, no, pero además, Juanma, es que Carmelo Spelletta... Esto se lo dice a todo el mundo. O sea, es decir, si mucha gente de Madrid, o sea, por ejemplo, si tú hablas con Carlos Sainz, que es hermano, bueno, Carmelo Spelletta es casi el padre de Carlos Sainz, si tú hablas con Carlos Sainz, que ha sido candidato a la presidencia del Real Madrid, te contará todo esto, que a Carmelo se lo cuenta cada comida que va, ¿me entiendes? O sea, es decir, que Carmelo en este sentido no se esconde absolutamente nada, sobre todo de estas opiniones respecto a lo que es buena parte de su vida, que es defender al Barça en Madrid.
A mí me sorprendió que se mojara en la entrevista dijera públicamente lo que dice de Luis Enrique, Guardiola, del Barça y de hasta de política, pero luego dice que está absolutamente en contra del independentismo. Y yo creo que
puede pensar lo que quiera este señor.
Debe pensar lo que quiera, claro.
Yo estoy bastante de acuerdo con él en todo.
Y yo firmaría debajo.
Pues yo no, hombre. Hala.
Pues bueno, pues 2-1.
Para variar un poco.
No, por supuesto, ahí está la riqueza, Miguel.
Claro, claro.
Sí, hay que respetar todas las opiniones.
Por supuesto, eso es lo primero que he dicho.
Lista de L'Equipe, votada por 33 periodistas, de los mejores entrenadores del momento. Ojo, no el mejor entrenador del año, ni en títulos ni en nada. ¿Sabéis la lista? ¿Conocéis la lista?
Sí, ahí ya no ha votado el señor Spelletta.
Pero para ser del año... O sea, no ser del año...
Son entrenadores en activo.
Sí, pero han colado ahí al del Niza entre los 20 primeros.
Es una coña.
O sea, al final sí han tenido en cuenta el año, para lo que han querido.
No, supongo que es el recuerdo de...
Bueno, el del Niza, después de meterle hoy al PSG 3, lo mismo podría hasta entrar.
Bueno, mejor entrenador del mundo, Guardiola. Segundo, Conte. Tercero, Simeone. ¿Más o menos estáis de acuerdo con este podio?
Y el 13, Luis Enrique.
Sampaoli, el decimocuarto. Decimoquinto, Unai Emery.
A Simeone le pondría segundo, como mínimo.
Y Guardiola el primero, ¿no? ¿Todos creéis que Guardiola es el mejor entrenador del mundo?
Ahora mismo no.
Yo no.
Yo no hago
ni clasificación de entrenadores.
Yo he visto jugar al City con el Middlesbrough y me parece que Guardiola no es el Guardiola del Barça. O sea, ya de momento ha renunciado a aquel fútbol que le gustaba de cuatro atrás. Ahora juega con defensa de tres. Monta un quilombo en la defensa. Mete jugadores que yo creo que jamás hubiera creído él en ellos. No sé si es que está cabreado con los que juegan bien. Ves ahí jugar a Klichy, Kolarov, jugadores que dicen, pero estos tíos cómo pueden jugar con Guardiola, Fernandinho, estos tíos cómo pueden jugar con Guardiola.
230 millones después.
Hablamos de ganar, porque entonces si es en activo, el mejor debe ser Ancelotti, que ha ganado la Copa Europa en varios sitios. Sí. O sea, hablamos de jugar, ya cada uno que dé su gusto. Pero, por ejemplo, ¿tiene más mérito lo que ha hecho Guardiola este año o lo que hace Pochettino en las dos últimas temporadas?
Vamos, Pochettino con la gorra.
Pochettino está por ahí metido también.
Pero me lo que hizo Ranieri...
La trayectoria de Guardiola en los últimos 8 años no la puedes
comparar. No, pero es que habla de ahora.
Habla de ahora.
En activo.
Habla de entrenadores en activo. ¿Cuál es el mejor?
Pero en este momento.
¿El mejor de esta temporada o el mejor?
No, el mejor para estos periodistas. O sea, no de esta temporada. El mejor entrenador que hay.
Porque el mejor entrenador. O en títulos, el mejor entrenador en títulos es Guardiola.
Esta lista no habla de este año. Habla del entrenador que hay ahora mismo entrenando. ¿Cuál es para ti el mejor?
Guardiola es el que tiene más títulos de todos.
Para ti, el mejor entrenador del mundo en este momento. No en este momento, para ti.
Que me has preguntado en este momento, por eso te he dicho que no es Guardiola.
Vale, no, para ti, ¿quién es el mejor entrenador del mundo?
¿De todos los tiempos? Guardiola. Pero ahora mismo no.
Pues, claro, bueno, pues entonces has votado.
Porque yo te he entendido en este momento.
De los que están en activo.
Yo te he dicho que este Guardiola no tiene nada que ver con el del Barça.
Pero Juanpa,
por ejemplo, Pellegrini, que era denostado, Guardiola le va a quedar a la suela del betún en el Manchester City, por ejemplo. Pellegrini llevó al Manchester City a semifinales, perdió con el Bayern.
Es una pregunta muy difícil.
Ganó dos premios.
Es una pregunta muy difícil porque es el mejor entrenador del mundo.
Es que no hablamos de pintores y cuadros, que en realidad habría que hablar de cuadros. El Barça de Guardiola, lo mejor que has visto, vale. Ahora, el Bayern de Guardiola a mí me dormía. Y el City de Guardiola, es que es mejor no verlo.
Ya, el Bayern de Guardiola a ti te dormía, pero sin embargo, el señor Ancelotti, que ha ganado Copas de Europa para dar y tomar, resulta que en su primer año no puede ganar nada más que la Liga.
No, la Liga y la Supercopa de Alemania.
La Supercopa no es
bueno. Guardiola ganó un título más, que fue la Copa.
Es que la Copa es muy importante.
Zidane octavo, ¿eh?
Pero escúchame, Juanma, existen títulos. Luis Enrique no puede ser el 17.
El 13.
Luis Enrique no puede ser el 13, si son títulos.
Es que eso lo han votado solamente los periodistas del equipo.
33 periodistas.
33 periodistas del equipo.
Bueno, insisto, hay...
Vota por gusto, cada uno vota lo que quiere.
Hombre, hay 8 entrenadores franceses.
¿Ha puesto a Saki alguno ahí?
No.
No, es que Saki no está en activo.
Ah, es en activo.
Claro, hombre.
Ah, como hemos dicho, mejor entrenador del mundo, por ejemplo,
sí,
Saki.
Del mundo, en activo.
Saki era un gran entrenador.
Pero escúchame, no puede ser que haya, si son títulos, Luis Enrique por debajo del entrenador francés.
Claro,
es de coña, coño. Si es por títulos, Luis Enrique tiene que estar de los tres primeros.
No. Claro. Es por títulos, por gusto, si por todo. Mira, ¿sabes una cosa? Mourinho está quinto. Quinto está Mourinho. A ver, es
Mourinho
Guardiola, también. Conte, Simeone, Ancelotti, Mourinho, Allegri, Joachim Löw, Zidane, Jardim. Y Jürgen Klopp.
Eso es todo
primeros.
Como siempre, es como el Balón de Oro. Ahí se votan nombres. Si es que al final la gente, sí, a la mitad no los ve ni los
sabe. Si es por títulos,
Mourinho, el Cholo de Conte, jugar el United, que ha empatado a uno. Madre mía, qué partido.
Jardín, ¿por qué está ahí? Por el temporada. ¿Dónde?
Claro, 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 claro,
por una trayectoria. Por
eso, esto es un poco GM, ¿eh?
Si
es un poco.
Eso,
es chau, chau.
Si bueno, pero este Jardín ya lleva temporada.
Hablas un poco en función del recuerdo. Espera un segundo, que quiero darle la enhorabuena a Kiko Catalán, el presidente del Levante. Presidente.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Ah, bueno, pues tiene la voz bien, ¿eh? O sea, que no ha habido mucha farra, ¿no? O sea, está perfecto.
24 horas después estoy ya casi recuperado.
Casi recuperado. Porque ¿hasta qué hora duró la celebración?
La mía hasta las 6:00 por ahí.
¿6:00?
La de otros no lo sé.
O sea, todavía había gente en marcha, ¿no?
Hay gente todavía.
Sí, hombre, es normal, uh-huh, normal.
Uh-huh. He leído hoy una noticia que no sé si es cierta, y es que el Levante se va a hacer cargo del precio del abono de los socios que han ido durante esta temporada en segunda división a ver el 85% al menos de los partidos del equipo, que son nada menos que 12.500 personas.
Bueno, lo sabemos aún. Van a tener abono gratuito todos aquellos abonados que hayan ido 18 partidos este año. Y siempre que subiéramos a primera división, que lo hemos conseguido. Sí, es cierto, es cierto. Es una apuesta que hicimos a principio de temporada, cuando presentamos la campaña, porque no solo tenía que ser abonado, sino que tenía que participar en el éxito si se conseguía. Uh-huh. Y el porcentaje está por ahí, en 70 y tantos, 80%, más o menos.
Joder, o sea, es renunciar a una pasta importante en el presupuesto del club para el año que viene, ¿eh?
Bueno, es renunciar a una partida en torno a un 4 o 5% del presupuesto total, pero por otro lado también es verdad que los ingresos de televisión el año que viene aumentan considerablemente. O sea que es apostar por nuestra gente en base a los derechos de televisión. Claro, creo que es una gran decisión.
Fíjate, yo pensé que era más. O sea, 4 o 5% los abonos de 12.500 socios. Esto determina la poca relevancia que tienen, sí, los abonados también en el apartado económico ahora mismo en los clubs.
Pero lo que puntúa es para
el detalle, pues,
para la economía de las familias. Eso sí puntúa.
No, sin duda.
Ya, pero de todas maneras, a mí me parece incluso muchísimo el 4 o 5%, porque para el Madrid significa el 8%. Para el Madrid es el 8% todos los abonados y las entradas con respecto al presupuesto del club.
Ah, pues el detalle es tremendo. Para felicitar,
no, un guiño a tu gente. No,
por supuesto.
Un guiño absoluto. Porque ¿cuánto cuesta un abono del Levante en primera división? ¿Cuánto va a costar, Kiko?
No, el año pasado el abono más caro nuestro eran 350 euros, si no recuerdo mal, en tribuna central.
Súper barato.
Pegada al palco. Y si eras accionista, en torno a 400. O sea, la diferencia entre accionista y no accionista siempre son 50 euros. Bueno, es una apuesta. Yo creo que es una apuesta por tu gente, por regenerar una masa social, por incrementarla, por rejuvenecerla. Y bueno, llevamos ya 4 o 5 años apostando por la gente joven, está saliendo las cosas bien. Y esto era un guiño más y gracias a Dios ha salido muy bien. Y nosotros estamos, si os puedo decir la verdad, ayer lo último que puedas pensar es en los ingresos que dejas de recibir, ¿no? Yo creo que
claro. Es
una apuesta de futuro en un club que está emergiendo, que estamos en una ciudad importante, con otro club en la ciudad importante, y entendemos que es una forma muy bonita de generar un sentido de fidelidad y de pertenencia al club.
Kiko, ¿en cuánto vais a estar de presupuesto la próxima temporada?
Yo creo que estaremos, bueno, no se sabe aún lo que pues de televisión, pero yo creo que estaremos en torno a 60 millones.
¿60 millones?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que entre unas cosas y otras, Posiblemente no lleguemos, pero estaremos por ahí. 50
pero si el Valencia largos. Está, si el Valencia está en 98.
Bueno, no lo sé, el año que viene cómo estará, pero
no, no, estará menos porque no tiene competición europea.
Yo creo que derecho de televisión estaremos en torno a 45 millones de euros. Bueno, pues estaremos por ahí. 10, 12 más, 13, 15, no lo sé. Pero por ahí estamos, no más, no me iré mucho.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a volver loco fichando? Porque con tanta pasta, cuando no se ve con tanto dinero, ¿qué hace?
No, se volverán locos la dirección deportiva, que para eso está, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que tener un presupuesto equilibrado, como todos los años. Creo que el control económico impuesto por la Liga creo que es un avance muy importante para todos. Creo que el Real Decreto de Venta Centralizada de Televisión también. Y ese equilibrio entre ambos es lo que nos tiene que llevar a todos a intentar sacar el mejor rendimiento con esas dos variables, ¿no? Pero no, yo creo que el fútbol está demostrando que no es solo gastar dinero, sino gastarlo bien y buscar el equilibrio y tener plantillas competitivas y equilibradas salarialmente. Porque al final, cuando tienes una plantilla equilibrada salarialmente, es todo más sencillo. La gente se siente más identificada, más comprometida. Y yo creo que el secreto es, dentro de ese equilibrio, sacar el mejor rendimiento. Y creo que estamos en el camino correcto, que tenemos una base muy importante de la plantilla actual. Y bueno, efectivamente, pues habrá que hacer 5, 6, 7 retoques, pero no más, y buscar gente comprometida y con hambre.
O sea que vas a duplicar el presupuesto. Estabas en 26 o 27, ¿no?
Sí, este año sí, pero bueno, yo creo que hay que buscar la comparación con respecto al año pasado.
Al de primera, claro.
En primera división. Y efectivamente, respecto al año pasado en primera división, pues sí, vamos a aumentar en torno a 7, 8, 9 millones de euros. Que es un avance muy importante. Yo recuerdo cuando subimos a Primera División, la temporada 10-11, la primera temporada en Primera, estábamos en un contrato de televisión de 11 millones. Y el año que viene, pues estaremos en 45 aproximadamente. Es un aumento considerable.
Sí, es que fue el año que cambió todo.
El año 10-11, es un poquito donde fue el año, yo creo que fue un golpe de efecto, ¿no? Donde se empezó a fraguar esa apuesta de los clubes por buscar un apoyo a los clubes en la ayuda al descenso, donde ciertos clubes aunamos esfuerzos en ese sentido, donde de alguna forma colaborábamos todos de forma solidaria para que el que sufriera un descenso tuviera esa ayuda, donde de alguna forma buscábamos un equilibrio, pero bueno, yo creo que fue el origen un poco de lo que años después fue el reparto de la venta centralizada, ¿no?
Una cosa, ¿vota el Levante en la Asamblea? ¿Os han elegido para votar en la Asamblea?
No.
¿No?
No, porque no nos presentamos tampoco.
Ah, que no querías líos.
No, estamos centrados en lo nuestro. Este año teníamos...
¿Quién te gusta más? ¿Entre Villar o Tebas, con quién te irías de vacaciones? ¿Villar o Tebas, con quién te irías de vacaciones?
Yo creo que son temas que no vienen al caso en estos momentos, ¿no? Yo creo que...
Si no se ha presentado por algo.
Claro.
Del mundo del deporte, y creo que no hay que posicionarse. Yo creo que puedes estar con Villar y puedes estar con Tebas a la vez. Creo que ambos dirigentes del fútbol tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que hacer un ejercicio de comparación, y yo estoy con uno y yo estoy contra otro, creo que no es sano, ni es bueno, ni es justo, ni es positivo para
el fútbol. Bueno, lo que no es sano ni bueno, Kiko, es que el presidente de la Federación y el presidente de la Liga no se hablen y no se pongan de acuerdo. Eso sí que no es sano ni bueno.
No, eso es malísimo.
Claro.
Eso es malísimo, eso es una realidad. Yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad que entre ambos tienen que resolver. Creo que la Federación y la Liga tienen que ir de la mano en muchísimas cosas. Creo que cada uno tiene un papel dentro del fútbol profesional y en el fútbol amateur. Y creo que ese es un ejercicio necesario en pro del fútbol. Ojalá, te lo digo sinceramente, yo en estos momentos soy lógicamente miembro de la Liga. He sido vocal de la Junta Directiva de la Federación, he sido asambleísta de la Federación Española de Fútbol. Ahora no lo voy a ser en lo que pase después de las elecciones. Bueno, sí que veo necesario que exista una comunión, claro, diálogo permanente, porque el fútbol lo construimos todos.
Enhorabuena, presidente, que lo disfrutéis mucho en Primera. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Kiko Catalán, presidente de Levante.
A mí me parece que hay que saber más de fútbol para hacer una plantilla que suba a Primera que para jugar la Champions. Pero ya que lo habéis llevado al asunto burocrático. Los 9 que votan de segunda: Alcorcón, Almería, Cádiz, Girona, Huesca, Lugo, Numancia, Valladolid, Zaragoza. Se quedaron Córdoba, Getafe y Oviedo fuera. Y en Primera se han quedado fuera el Madrid y el Barça.
Sí, sí,
y,
sí.
Y el Atlético.
Y el Atlético.
Sí, sí. Sí.
Una cosa, pero además con, estoy viendo los votos, Madrid 8 votos, Atlético Madrid 9, Barça 9.
El Atlético Bilbao también se quedó fuera, ¿no?
El Atlético Bilbao también.
¿Y os parece normal?
El Atlético Bilbao con 4 votos.
Se votan.
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 400 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días, más de 1000 coches certificados, garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La experiencia es la madre de la sabiduría.
Y en Viena Capellanes, Catering, a experiencia no nos gana nadie. Aprovechala y disfruta de nuestras nuevas propuestas de canapés, inglesitos, arrolladitos y toda nuestra oferta llena de sabores y texturas sorprendentes.
Entra en vienaonline.com y elige tu experiencia con Viena Capellanes. Deja que nuestros expertos conviertan tu evento de celebración en un éxito.
Viena Capellanes, cuestión de experiencia desde 1873.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo. Solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
CESUR y HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión con Paco, Lama, Rico, Pérez de Rozas, Palomar, Brotons, Guas, Antoñito. ¿Me queda alguno? No, ¿no? Están todos. Hoy no está Albelda. Está Fouto también con mensajes de los oyentes que están enviando a TJ Cope y al WhatsApp del programa.
Sí, dice un oyente que cómo que no televisamos hoy por Cebu y Live el tertulión, estando Lama en el estudio. Dice otro oyente que el Albacete regala.
¿Te dejan en gol que salir por Facebook Live o tienes derechos?
No, me
lo tienes. Vale.
Dice un oyente que el Albacete regala el precio del abono si sube a segunda el año que viene. Yo soy del Atlético de Madrid y os digo la verdad. Preferiría que en el Madrid jugaran Lucas Vázquez, Asensio y Morata. No sé por qué. El Atlético de Madrid prefiere al Madrid en dos partidos, ya que es más difícil que te roben en dos, en uno fijo, en el otro no creo.
Ay, amigo.
¿Por qué tenía que ser Carolina Marín del Madrid? Igual ya no llamáis a la, ya no la llamáis por ser del Barça, se pregunta por aquí otro.
No, vetada.
Temas del Barça en el tertulión, declaraciones de Piqué, el loco que llevaba la camiseta del Barça, Carmelo, hablando mal de Guardiola, no os pasáis. Y dice otro oyente que también hay puente largo en Ávila, que el día 2 es San Segundo, fiesta patrón de Ávila.
Del Barça, derbi claro para el conjunto azulgrana, 0-3. Es que poco más que comentar del partido y que le ha dado Luis Enrique dos días libres a la plantilla y que es un partido por semana, que es la principal ventaja que tiene el Barça de Luis Enrique ahora en estos tres partidos que quedan, ¿no? Miguel, no. Rico.
Bueno, es una ventaja, pero sin depender de él. Sí, entiendo que puede dosificar entre semana y poner a los mejores los fines de semana, que en el caso del Barça no hay tantas dudas como en el Madrid. El Barça es sota, caballo y rey, y si no se lesiona a alguien hay que jugar con los 11 cada semana.
Por cierto, que una cosa, los que no saben a lo que atenerse son los seguidores del Sporting, ¿eh? Están como conectados a una máquina y no hay quien les desenchufe de la máquina. O sea, es otra semana. Venga, vamos, otra semana más. Otra semana más. Está el Sporting a 6 puntos de la salvación de Leganés. Quedan 3 partidos. Al Sporting le queda en casa Las Palmas y el Betis y fuera el Eibar. Y al Leganés le queda en casa el Betis y el Alavés y fuera el Athletic.
Pero chato, ¿están vivos?
No, están casi muertos. O sea, el Sporting está casi muerto. Bueno, tiene un hilo.
No te quiero ni contar en Mallorca cómo están, que han ganado en Sevilla y creen que ya se han salvado y están a 6 puntos de la salvación.
Quedan más partidos en segunda.
También es verdad.
Quedan más partidos, ¿eh?
Pero es igual, pero han ganado un partido y ya parece que han ganado la Champions.
Sí.
Yo creo que el Sporting tiene que tirar de ese hilo, ¿eh?
Y tanto.
No le queda otra, pero que la historia está en que el viernes estaba descendido el Sporting y hoy con la derrota de Leganés otra vez tiene un hilito de vida, pero es tan pequeño.
Pero si hoy gana el Leganés...
Pero de verdad, ganando los 3 partidos el Sporting, sumaría 9 puntos, ¿de acuerdo? Tendría que perder 2 el Leganés. Pero es que el Sporting ha ganado 5 en toda la liga.
Pero mientras que no esté abajo.
Sí, no, pero que es que ¿quién ve al Sporting ganando ahora?
Hay 2 partidos que el Sporting sí puede ganar. Las Palmas y Betis en casa. Ahora, el Sporting va a saber si tiene posibilidades o no. Leganés-Betis. Ese es el partido. Si el Betis le hace un favor...
¿Otra vez?
Y claro,
van 2 años, ¿eh?
Ya.
2 años, lo sabéis, ¿no?
Si se lo hace...
Entonces, y más lo sabe el Sporting, Juanma.
Sí, claro que lo sabe, pero que según está el Betis,
si has visto jugar al Betis, no contarías con que te haga ningún favor. No,
bueno, pero en Vigo es que fuera de casa a veces juega bien.
En Las Palmas es seguro, ¿no? Después de la temporada, la segunda vuelta que está haciendo que se tiene, es seguro que Las Palmas...
Alguno tienen que ganar, ya verás cómo puede ser en el Molinón.
O el del Barça.
A mí la impresión que me da es que si el Leganés no gana al Betis... Está en el hoyo.
No, ¿cómo en el hoyo? Pero para eso tendría que ganar el Sporting a Las Palmas y aún así estaría 3.
Le va a ganar, chato.
Estaría 3.
Le va a ganar. El Sporting va a hacer 6 puntos más seguro. Ahora, lo que pasa es que le parece estar en el 9.
6 seguro.
¿De dónde sacas eso?
Yo lo veo imposible.
No, yo lo veis desde el punto de vista del Sporting, pero yo te digo que los del Leganés no las tienen todas consigo.
Perdonadme, pero el domingo pasado felicitamos al Leganés por salvarse. Sí,
yo lo hice.
Vale, lo digo por si acaso.
Y si hablara ahora con uno del Leganés, lo volvería a felicitar.
Vale, te digo que lo digo por si acaso, porque seamos un poquito cuerdos con lo que hacemos.
Sí, pero los del Leganés son muy cautos y de momento no se ven salvados.
Y hacen bien.
Porque el Leganés tiene un calendario muy complicado.
Que sí, hombre, que sí.
Muy complicado.
Sí, y el Sporting lo que no tiene es calendario, lo que no tiene es quien meta un gol.
Pero tú te ves capaz que Las Palmas le puede ganar a alguien en este momento.
Hombre, es verdad
ni a sí mismo.
Que si te eligen, te mandan a elegir de qué equipo quieres ser, eliges primero del Leganés.
Sí, hombre, claro. Como
pero si el Leganés palma con el Betis...
Ahí estoy yo.
Última jornada, Leganés a la vez. Todos los nervios del mundo. Todos los nervios del mundo. Bueno,
era el Alavés hoy con los suplentes 1-4. Con los suplentes.
¿Cuándo la final de Copa?
El Leganés se la juega el domingo. Si gana, se acaba.
Como se juegue todo en la última jornada.
Madre mía.
El Sporting lo firma, evidentemente. Llegar a la última jornada con vida, que ahora mismo, insisto, parece imposible. Bueno, pues sería contra el Betis en casa, en el Molinón.
¿Y? ¿Dudas también de que gane el Sporting o qué?
No.
3-0.
Pero que habría miles de historias en torno a lo
de
que...
De sospechas,
ojo. Otra vez en torno a
eso. Yo sigo pensando que el Sporting sus 2 partidos de casa los va a ganar.
Yo también, 6
puntos. ¿Por qué?
Porque Las Palmas ya le viste ayer. Las Palmas es un equipo que está entregado y el Betis ya lo ha vuelto a ver hoy.
Entonces, si le gana el Sporting al Betis, también le ganará el Leganés al Betis.
Pero con una diferencia.
Ese es su problema.
El Sporting y el Betis tienen buena relación.
Sí.
Y no sé yo si el Betis y el Leganés tienen buena relación. Me imagino que lo entenderá lo que te estoy diciendo.
Sí, pero entonces, bueno.
Sí. Digo, lo mismo no va a entender.
Vaya apoyo otra vez en el final de
como temporada. Todas, como todos los
finales. Y además creo que al Betis lo va a entrenar Marcelino la última jornada.
Sí, venga, anda, venga. Ese comentario...
Mira, y su mujer.
Gracias por haber venido, Lama, hasta luego.
No, te lo digo porque lo tengo hizo gracia a cuando dijo... No sé lo que dirá la mujer de Mitchell. La mujer de Mitchell.
Muy apropiadas las declaraciones de Tebas echando gasolina.
El Sporting juega el sábado y el Leganés el lunes, ¿eh?
Pero escúchame, luego hay otra cosa que no hay que perder de vista.
El Leganés ya va a empezar el partido a lo mejor a
3. Pero cuando hay necesidad, lo normal es que el Leganés le gane al Betis.
Que sí, hombre,
claro,
que
le va cuando a ganar, hay necesidad,
el Betis en casa le gana.
Claro, pero que el Sporting, pues, no, ¿para qué te va a tirar la toalla?
Pero que Pina está en el Cádiz, hombre.
Está tan nervioso.
Hay muchos.
Que le mete 3-0 a Las Palmas porque Las Palmas le regala. el primero. Sí, si claro, no mete el primero, pero, era un 0-0 pero, como sí, un piano.
Y el Sporting no está nervioso, está muerto. Ese es el problema del Sporting. Está muerto, no es nervioso. En fin.
Mal, ¿eh? Es muy difícil ¿dónde? Jugar así.
El Villarreal no juega mal el Sporting.
Venga, por favor, Manolo.
Tuvo muchas ocasiones.
¿Viste el partido?
Sí, lo vi.
Por favor.
Yo le vi que tuvo ocasiones. Lo que pasa es que no las mete, joder.
Te están pero tomando tú, el pelo, Juanma, te están tomando
el pelo. Yo te digo que el Sporting bueno, tuvo ocasiones contra el Villarreal.
No, yo sinceramente, como pesimista profesional que soy, habría desenchufado ya hace tiempo y estáramos...
¿Quién tiene el gol a ver a ganado?
¿El Sporting le ganes? Sporting. Pues fíjate, no, si por eso le vale al Sporting claro, el empate a punto. Yo, claro. Pues, si no, estaba en segunda. Fouto, lo contábamos antes, el lío del partido entre el San Fernando y el Alcalá.
Sí, en un derbi aquí madrileño en la tercera división, unos incidentes después del partido, se evitaban un penalti en el minuto 95 y de repente hemos visto en el vídeo lo que ocurría, lamentable que aficionados ultras del Alcalá invadían el campo del Santiago del Pino, bajaban, intentaban agredir, creo que ha sido al hijo del presidente, bueno, al final se ha montado un lío tremendo.
¿Al hijo del presidente de San Fernando?
De San Fernando, sí, que es directivo del club y que también lleva el club junto al presidente.
Nacho Leivas, el presidente del San Fernando, presidente.
Buenas noches.
¿Qué se inició? ¿Todo con algo relacionado con su hijo?
No. La verdad es que ha sido un partido muy tranquilo, bueno, muy disputado. Más disputado por su parte, porque evidentemente siempre jugarse playoff es más importante que nuestra situación. Bueno, ya nos hemos salvado, pero no era acuciante, pero la de ellos sí. Pero bueno, el partido con mayoría de público de Alcalá. Y bueno, el partido se ha disputado tranquilamente. La afición del Alcalá perfecta durante todo el partido, animando. Es una afición que anima mucho. Y en principio no ha habido nada especial hasta en el minuto... Rectifico un poco, el penalti es en el 93.
Sí.
¿Vale? De hecho, el árbitro me dice que si no es penalti, pita al final. Pasa es un penalti, empujar el balón y le golpean por detrás y hay penalti. Y entonces, bueno, se tira el penalti y, bueno, mi hijo, que bueno, es director, vicepresidente del club. Bueno, ya sabes cómo llevamos los clubs, un chico de 20 años, pero que lleva toda la vida, es el jugador y está allí conmigo. Pues tiene la orden de estar controlando un poco la puerta. Si habéis visto, es un campo muy vallado.
Sí, sí.
Pero para evitar...
Con una pista de atletismo.
Exacto, pista de atletismo. Y para evitar que se abran siempre los jugadores de uno de otro equipo, intentan entrar antes de que entre el árbitro. Y bueno, a mí no me gusta. Entonces siempre digo que no se puede abrir y bueno, le mando que esté 5 minutos antes, siempre está el pobre allí. Y entonces, bueno, pues directamente celebran el gol. Hay una persona, un colaborador nuestro allí en el esto, celebra el gol y le empiezan a insultar y a meterse con él. Mi hijo dice, oye, estaros tranquilos, coño, ¿qué quieres que haga? No marca un gol a favor, pues lo celebraremos. Y empiezan a dar patadas a las vallas y ahí lo hace todo. O sea, no es nada más que eso.
Pero nada, había muchos ultras, ¿no? Oye, sí, yo les vi y eran pintos. Sí. Quiero decir que no tenían pinta de ser aficionados así.
Bueno, pero vamos a ver, son muchos años que han venido a nuestro campo y nunca hemos tenido problemas, ¿eh?
Yeah.
Y nosotros hemos ido a su campo y nunca hemos tenido problemas. Nunca.
¿Ha habido algún herido?
Nada.
No.
Nada, no hay ningún parte, es que... no hay absolutamente nada.
Vale.
Nada,
denuncia tampoco, nadie ha denunciado una agresión ni nada.
Nada.
Pues mañana las imágenes van a salir en todos los sitios, ¿eh?
No, ya están saliendo en todos los sitios, sí. Ya las he visto en todos los sitios.
Sí.
La verdad que está sesgado y es un momento ya de tardío. Yo tengo la manía de estar un poco pendiente de todo. Al final el partido lo organizamos nosotros, estoy pendiente de todo. Y te cuento la secuencia porque yo sí estoy pendiente. Más que de que si me entra el penalti o no, sé que es un penalti en un momento complicado y bueno, pues hay que estar pendiente de lo que pueda pasar.
Pues nada, me alegro que no haya habido ningún herido. Gracias, presidente.
No ha habido nada.
Un abrazo.
Venga, nada, vosotros.
Gracias. No ha habido nada, pero si veis las imágenes, o sea, es...
Dan miedo.
La Federación ha abierto expediente.
Dan miedo,
la Federación Madrileña, claro, para ver qué ha ocurrido,
Está bien que le quitemos así o que nos alegremos de que no haya pasado nada, pero es que si ves ahí a 12 tíos grandes vestidos de oscuro... unos contra otros,
miedo
me da. Evangelio,
buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches. Dame un par de titulares de fútbol internacional. ¿Habéis visto el golazo de Pedro?
Sí.
Bueno. Es el gol del fin de semana, probablemente. ¿Qué golazo?
Tremendo contra un equipo que además defiende bien. Ha ido buscándose el hueco, ha sacado un latigazo tremendo con la pierna izquierda y ha metido un golazo, la verdad. Y ha metido un golazo importante, muy importante, porque era el que abría la cuenta. El Chelsea ha ganado 0-3, pero el primero, el más importante, ha sido el de Pedro. Creo que ha sido el minuto 65-66, o sea, entramos en la recta final del partido. Y el gol es importantísimo porque el Chelsea ahora, a falta de 4 partidos, le saca 4 puntos al Tottenham. Y si hubiera pinchado hoy, yo creía que había liga. O sea, podría haber liga, pero ganando hoy en el campo del Everton, lo normal es que el Chelsea sea campeón.
Ya nada. Ha empatado el City, ha empatado el...
Fue un dato que el otro día me dejó sorprendido. Tú sabes que Fábregas es el segundo más asistente de la Premier.
Hoy otra. Sí, sí. Hoy otra. Hoy a William.
En la historia, ¿eh?
Solo tiene delante a Giggs. A Ryan Giggs.
Solo Ryan Giggs por delante de él. Es increíble, ¿eh?
Y esta temporada no siendo titular. Porque no ha sido titular en
discusión. La primera parte de la temporada prácticamente no jugó. Que lo dicho, empató el United, el rival del Celta, empató el City.
10 empates del United esta temporada en su casa.
Sí.
Hoy ha empatado el penúltimo.
Sí.
Ha empatado muchos partidos. Brutal. Y ha habido muchos partidos que los ha dominado, ha tenido muchas ocasiones y no ha sabido meter gol.
Evangelio, cuéntales el gol que le ha metido al United, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Es una falta que lanza, ¿cómo se llama? El
Sigurdsson.
Entonces, De Gea duda de si poner un tío en su palo o no. Ander Herrera toma la decisión de irse al palo. Y cuando se coloca en su palo, con la barrera en la frontal del área, De Gea le dice, vete. Se va corriendo a la barrera y tira a Sigurdsson y la mete donde se había puesto Ander Herrera.
Exactamente por ahí.
Por ahí, es increíble.
En Francia, Fernando, lo más importante, lo del Paris Saint-Germain, que se le va a la Liga.
Sí, pero no se le va por lo que le ha pasado esta noche. Si al final se le acaba yendo. Ha perdido 3-1 en Niza, pero hay que tener en cuenta que el Paris Saint-Germain perdió 4 partidos en la primera vuelta, cuando la pasada liga perdió 2 y la anterior perdió 3. O sea, si se le escapa el título al Paris Saint-Germain es por lo que ha hecho en la primera vuelta y no hoy. Que es verdad que ha perdido un partido importante y que es verdad que ha acabado con 9 porque Mota y Di María han sido expulsados, pero ahora le saca 3 puntos el Mónaco y además el Mónaco tiene un partido pendiente. O sea, que si hace lo que tiene que hacer el equipo del Principado va a ganar la liga y vamos a ver qué pasa con Emery, que yo creo que su situación es bastante delicada dentro del club.
Hoy el equipo ya la han bajado al 54 o así.
¿Cómo al 54?
En la posición.
Pensé que desde posibilidades de ser 54%.
Oye, si continúas, una sorpresa.
Sí. Sí, hombre, sí.
La verdad es que sí.
Cantero. Oye, perdonad, pero yo estoy con Manolo. Si veis jugar al City, al United y al Paris Saint-Germain, ojito, ¿eh? Ojito con la clasificación de sus entrenadores.
Es un desastre.
Pero cuidadín,
yo he visto los 3 partidos, ¿eh? Y he visto también el de la Roma, la Chos.
No, yo
¿has
también...
¿Has estado todo el fin de semana en casa metido?
En la Gloria. solo.
¿Solo en casa?
La Gloria.
¿Y te has puesto todos los partidos?
Me he echado las 2 llaves y la he dejado puesta para que no entre nadie. En la Gloria.
Eres un sabio.
Bueno, ¿cómo será que cuando han llegado me he venido a la radio? Más gente como usted.
Es increíble.
Es increíble.
Tiene mucho servicio, ¿no?
Bueno, pues nada.
He visto al Girona ganar el Lugo 1-2.
Le iba, ¿sí?
Con un par.
Sí.
¿En serio? ¿Me lo he visto?
Bueno, con un par y con muchos.
Y una cosa, bueno, iba a preguntarte a ti, Ángel, pero le pregunto a la Lama.
Preguntas a Manolo.
Bundesliga 0-6, el Bayern de Múnich, Manolo y nada.
Un recital. Sí, son los de la Bundesliga, son muy malos.
Es una mentira.
El Dortmund empató en su campo, que se estaba jugando ese tercero.
Y es cuarto el Dortmund, ¿eh?
Claro, por eso lo han pasado.
Sí. Cuarto, está previo de
cuatro equipos.
Muy bien, Fernando. Pues oye, que como ves, mientras esté Lama solo en casa, la sección la va a hacer Lama.
Yo bien acompañado, me parece.
Por cierto, que te hable Evangelio de... ¿Cómo se llama el de Lacho? El rápido este, Keita, ¿no?
Keita Valdés, que nació en Girona, sí.
En Arbusi.
Y hoy ha sido protagonista del derbi y ha metido 2 goles. 1-3.
En Italia.
Lazio, la Roma.
Sí,
en Italia,
Lacho juega en Italia, sí.
No te había oído lo de...
No, en serio.
Volante.
Vale. Venga, anda. Hasta luego, Evangelio.
Un abrazo, hasta mañana.
Te digo una cosa. Cuando entres desde tu casa, ok. Si no, no vengas. Presencial no quiero.
Casi me viene mejor.
Perfectamente. Paco González, líder. Tú sí que eres el líder auténtico. Preguntas.
Me va a caer a mí.
Mójate. ¿Isco o Asensio el martes ante el Atlético de Madrid?
Yo, Isco. De salida, no de titular. Pero si me dices los dos, tampoco me importa.
Manolo Lama, de 0 a 10, ¿cuántas opciones hay de que Isco se quede en el Madrid la próxima temporada?
5.
Anda, que te has mojado.
Joder, la mitad.
Claro.
¿Qué pasa? Vale, yo he visto a un periódico, el periódico Roberto Palomar ha dicho un 100%. Vale. Había renovado, pero yo digo el 50%.
Vale. Tomás Guas, el español lleva 18 partidos sin ganarle al Barça. ¿Por qué os empeñáis en ponerle la alfombra roja al equipo opresor?
Hombre, por lo menos hay un tipo que tira de estadística. A ver si va a resultar que el español es el filial del Barça.
Miguel Rico, ¿crees que el Madrid puede perder algún partido de los que le quedan o empatar 2? Y si es así, ¿contra quién?
Sí creo que puede perder algún partido.
¿El del Málaga, no?
No, el del Sevilla en casa. Y luego está lo de la Champions. Entiendo que solo se refiere a la Liga esta pregunta, porque con el Atlético evidentemente también puede perder.
Liga. Brotons, ¿crees que al Madrid le puede afectar anímicamente la eliminatoria contra el Atlético de Madrid? Depende.
No, para la Liga no le va a afectar nada.
Nada. Emilio, hoy has estado muy formal, Emilio, por cierto, ¿eh? Te sienta muy bien el tema de Palma, las vacaciones, todo eso.
Si ¿qué vacaciones?
¿Cómo estás allí? ¿Qué estás haciendo?
Joder, Emilio, no he trabajado nada. ¿Qué? Perdón, dime.
Emilio estuvo ayer inmenso. Que después de lo que dijo Zidane el otro día, dijo que ya no le regañarán más. Porque si lo dice Zidane...
Sí, no, hombre, una cosa es poner un titular, otra cosa es hablar así, con ese tono. Si el Barça gana la Liga gracias al Málaga, ¿debería llamar Luis Suárez a Sandro para pedirle perdón?
Debería llamarlo, hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que estos se tendrían que estar pidiendo perdón todo el día, porque todos se dicen de todo. Ya, claro, sí. Si Carvajal perdía la Champions, también debería llamar a Suárez a pedirle perdón.
Roberto Palomar, si el Atlético de Madrid se clasifica para la final, ¿qué rival prefieres?
El Mónaco, sin duda.
¿Sí? Muy bien. Sí, pues nada, gracias a todos por ayudarme a hacer este programa de radio que ha arrancado.
A ti por invitarnos.
Sí.
a venir.
Esta es una gran semana.
Entrevista de badminton,
una gran semana de radio. Tú haces muy buenas entrevistas, Antonio. Y muy duras, ¿eh? A veces demasiado duras. Muy duras contra...
Cuando me da la oportunidad, como tú.
Claro, en el Atleti no me extraña que no quieran venir al estudio porque te tienen pánico. Claro.
Eso te pasa por ser amigo de Paquito y de claro. Juanma.
Mira. No, amigo Juanma, no, de Paquito, sí.
Sí, Paquito, claro.
Amigos.
Por el interés te quiero, Andrés. Sí, sí. Hasta luego a todos.
Adiós.
Todos.
Buenas noches, Alicia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Atención. Ford Autofair Bar continúa con la Feria Sevillana hasta final de existencias y rebaja los precios en su centro de ocasión.
Focus por 11.900 euros y 7 años de garantía. Fiesta por 7.900 euros y 7 años de garantía. Y solo en Ford Autofair Bar.
Recuerda, en Ford Autofair Bar hemos rebajado los precios y damos 7 años de garantía.
Les esperamos en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina.
El Teatro Infanta Isabel de Madrid presenta Mis Romances, todo boleros. Los días 26 de abril y 3 y 10 de mayo a las 20 horas. Los mejores boleros de la historia con la sugerente voz de María Marín Bravo, acompañada por el grupo de cámara Marchand. Mis Romances, todo boleros. 26 de abril y 3 y 10 de mayo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.
Si eres una de esas personas que gustan de socorrer a otros, pero sabiendo en qué, cómo y que su ayuda llega a ese destino concreto, lee La Hoja de Caridad. Una relación de necesidades reales, rigurosamente comprobadas por Cáritas. Y urgentes. El próximo domingo, día 7, saldrá en la prensa La Hoja de Caridad. Por favor, léela y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 400 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días, más de 1000 coches certificados. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos Juanma. Acordado en una reunión aquí que seas muy breve porque solo cuentas malas disgustos, solo nos das disgustos. O sea, hoy ya es que se le ha estropeado el coche a Fernando Alonso en la vuelta de calentamiento. Ya lo próximo que es que se les va a romper en el embalaje cuando lo lleven a los circuitos. ¿Qué iba a ser lo próximo?
No sé, es tremendo, pero bueno, ha sido trending topic durante toda la tarde, o sea que a la gente le interesa. Y te voy a contar algo más de lo que ha pasado. Después de tener esa avería, que por cierto, no es que sea solo para Alonso, es que en la carrera anterior tampoco salió su compañero Van Dorn. La situación en McLaren Honda es la peor de estos tres años, es realmente pésima. Luego terminó la carrera Van Dorn, pero muy despacio, terminó decimocuarto por delante de los dos Sauber. Y a Fernando Alonso, un periodista argentino le preguntó por el acuerdo que han hecho hoy entre Sauber y Honda para llevar motores Sauber para el año que viene, motores Honda. Y Fernando Alonso deja caer que él, hablando de su futuro, no tiene por qué hablar de Honda. Si te parece, lo escuchamos.
¿Probar otro equipo motores será positivo para Honda? Porque está, obviamente, como tú dices, está muy mal.
Si lo han hecho, supongo que creerán que es positivo para ellos, ¿no? Veremos en el 2018 qué pasa con cada uno de nosotros.
Desde luego. Ojalá que no estés en Honda, Fernando. Ni en McLaren, ni en nada que se le parezca. Y Carlos Sainz, décimo, ¿no?
Sí, Carlos Sainz, décimo.
Esto ha sido en Rusia, por cierto.
Sí, gran premio de Rusia, gran premio en el que hemos tenido la suerte de ver a un nuevo ganador de grandes premios, como es Valtteri Bottas, después de una salida excepcional por delante de Vettel, y que le ha metido 36 segundos a Hamilton, que ni siquiera ha llegado al podio. Por cierto, te recomiendo que escuches a Raikkonen, que en un momento dado por radio le han dicho, ¿tienes delante a Bottas? Y ha dicho, ¿por qué está delante? No sabía que Bottas lideraba la carrera, Kimi Raikkonen. Así va en el coche. Bueno, lo que iba. Carlos Sainz, salía decimocuarto, ha terminado décimo, buena remontada. Sainz lo que pide para el próximo campeón de casa, al que llega con una grada propia que le ha facilitado Red Bull, 3.000 espectadores que irán con sus colores, pues lo que pide es más chicha, porque ha remontado, pero efectivamente Toro Rosso se está quedando sin evoluciones y va a tener una buena para Barcelona. Vamos a escucharle.
Con muchas ganas, también con muchas ganas de ver lo que trae el equipo, ¿no? Porque yo creo que nos empieza a hacer falta un poquito de ritmo y un poquito de piezas para empezar a luchar otra vez con Williams y con Force India. Así que nada, con muchas ganas del Gran Premio de casa, por supuesto, de invitar a toda la afición a que venga a vernos, a apoyarnos a Fernando y a mí, y luego que pueda ir un poquito más rápido que este fin de semana.
Sí, desde luego. Bueno, él todavía va como puede, pero lo de Fernando, insisto.
Y ha apuntado todas las carreras que ha terminado, y Carlos está ahora mismo entre los 10 primeros mundiales y está haciendo una buena temporada. Evidentemente, Fernando Alonso está ante una situación difícil. Lo que pasa es que lo que todo el mundo te dice cada vez que te ve, a mí también, como si yo fuera parte del equipo McLaren, que no lo soy, es, bueno, pues que se vaya de allí, que lo deje, que les deje tirar. Si es que esto no es así. Fernando Alonso tiene contrato un año con McLaren, no hay huecos en ningún otro equipo y tiene que estar este año con McLaren. Claro. También es cierto, habla de que van a ser meses todavía de espera hasta que haya buenas mejoras, pero él sigue creyendo en que puede haber un cambio durante la temporada, porque desde luego tan mal como lo están haciendo no va a ser, y de hecho el jefe de Honda ha terminado la carrera y ha prometido que esta fiabilidad no se va a repetir en Barcelona. Crucemos los dedos, no le tenemos mucha fe, pero vamos a cruzar los dedos para Barcelona.
Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Una alegría la de Rafa Nadal. Angelito García.
Alegría no, porque es que está convirtiendo lo que es imposible en algo factible. Empiezo, si te parece, con un corte, porque es la gran mentira que ha dicho
Rafa Nadal. ¿Un helado de corte?
Un sonido de Rafa Nadal hablando y diciendo una gran mentira, que es lo que ha hecho hoy nada más ganar su décimo título en Barcelona, y ahora te explico por qué.
Que bueno, seguro que si lo he hecho yo, pues vendrá alguien y lo podrá igualar o superar.
Complicado que venga alguien y lo iguale o lo supere, porque este tipo ha ganado 10 títulos en Monte Carlo, 10 títulos en Barcelona, pero es que no hay nadie en 3 siglos de tenis que haya ganado más de 8 en ningún sitio. 8 tienen Guillermo Vilas en Buenos Aires y Roger Federer en Halle, bueno, también Sampras en Federer en Wimbledon y Sampras son 7, o sea que tampoco. Y este tío lleva 10 en 2 sitios distintos, así que no, es muy difícil que venga alguien a igualarlo o superarlo.
Lo próximo Madrid ya, ¿no?
Lo próximo en Madrid, descansa ahora una semana. Madrid empieza la previa y demás empieza el viernes, pero vamos, Rafa Nadal debutará martes o miércoles, dependiendo de, no de esta semana que sino entra, sino de la siguiente.
Vale.
Y luego ya enlaza Roma, una semana de descanso, y Roland Garros, a seguir haciendo historia, porque también en Roland Garros tiene 9 y va por la décima.
Parra, ¿estabas pendiente de resultados de la NBA?
Sí, han terminado ya el último partido de la primera ronda de playoffs. Los Clippers han perdido en casa contra Utah Jazz, 91-104. Así que los Jazz serán los rivales de los Warriors, de Curry, Durant y compañía, en la segunda ronda, con los Warriors con el factor cancha. Y en el otro partido Paul Pierce ha jugado su último encuentro como profesional. Paul Pierce, que fue el líder de los Boston Celtics, que ganaron a los Lakers de Pau las finales del 2008, en las que él precisamente fue MVP, un histórico que ha jugado su último partido como profesional después de 20 años. Y luego antes, en el primer partido de la tarde, los Celtics remontaron 17 puntos de desventaja y ganaron a los Wizards 123-111 en el primer partido ya de la segunda ronda, las semifinales del Este.
Vale. Alberto Arauz, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Simplemente contar que hoy, un domingo más, no tenemos escrutinio de la quiniela porque mañana se cierra la 35ª jornada en Primera División. Es a las 9 de la noche con el Málaga-Sevilla. También tenemos dos...
9 menos cuarto, ¿no?
No, 9 en puntos mañana, Juanma. Horario...
Fiesta.
Sí.
Ah, que es fiesta. Vale, vale, vale.
Y también tenemos dos partidos en Segunda División. A las 5 de la tarde el Huesca-Rayo Vallecano y a las 7 el Nastic-Reus.
Y tenemos, por cierto, ya 7 equipos clasificados para jugar el playoff de ascenso a Segunda División, que son la Cultural Leonesa, el Racing de Angelito, el Celta B, el Albacete, el Barça B, que ya es campeón, el Alcoyano y la Olla Lorca. Y mensajes de oyentes, muchos nos llegan desde Jaén, Juanma, que hoy un histórico, el Real Jaén ha bajado a tercera división tras perder con el Extremadura de Juanito Sabas.
Mucho ánimo.
Que está fuera del descenso ya el Extremadura de Juan Sabas. Un oyente pide, por favor, a Brotons que no le falte el respeto a la Unión Deportiva Las Palmas. Vale que estamos haciendo una final de liga vergonzoso, pero un respeto. Y dice otro que le parece increíble que mantengamos una sección de Fórmula 1 para hablar del ridículo de Alonso en el partidazo antes que una de ciclismo, lo dice Javier.
De ciclismo hablamos también, ¿eh? Bastante de siempre en este programa, si nos encanta el ciclismo, nos encanta el deporte. Y mañana estaremos a partir de las 11:30 en el partidazo. Y el martes habrá partidazo por la noche en la radio y por la tarde-noche en el Bernabéu. Y desde las 8 de la tarde en tiempo de juego, el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Así que ustedes disfruten del puente, disfruten de la fiesta y nosotros les contaremos lo que pasa a través de la radio. Ha sido un placer. Hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.